Qué mal Argentina, qué mal Marruecos. Y tú llegas allí, miras a mecánicos trabajar y una pastilla de freno usada se convierte en una pastilla de freno nueva. No se está recortando una plancha de hierro nueva, usando una pintura nueva para pintar una pieza que ya está fabricada, para que luego la vieja haya que meterla en una fundición. La fundición tiene unos hornos que consumen un cojón. No tiene sentido, o sea, no tiene sentido. Antes teníamos chatarras y con esas chatarras teníamos un tramo de montaña, uno lo cortaba abajo, otro cortaba arriba y en el medio pues nos coordinábamos. Y ahí fue cuando cogí realmente mano. Tira el tuyo al desguace, que podía durar 20 años más. Y para fabricar el eléctrico nos vamos a cargar 2 minas de litio. Compra lo nuevo y no lo arregles. No me gusta. Te mola la mecánica. Cómprate un motor en el desguace de 50 euros y en la mesa de tu casa desmóntalo y móntalo. Vas a aprender mucho más que viendo 50 vídeos de mecánica. Toma acción, mánchate las manos, córtate. Todo eso te va a dar muchísimas más enseñanzas. Y a día de hoy con internet te puedes enterar de cualquier cosa. En la política no tiene sentido que alguien que esté viviendo una vida tan elitista tome decisiones para la gente que no vive ese tipo de vida. Los políticos se van rotando entre personalidades del pueblo. O sea, el panadero estaba siendo político durante unos años. Eso me tiene sentido. Si regulan las leyes los que tienen mucho dinero, nunca las van a regular bien para la gente que no tiene tanto poder adquisitivo, ¿sabes?
Bueno, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy un nuevo episodio con alguien que seguramente todos los que pasáis por aquí conocéis. Bienvenido, H.
Hola, ¿qué tal? Bueno, va? Es la primera vez que nos vemos en persona.
Sí.
Creo, ¿no? Sí, nunca. Coincidimos.
Bueno, yo a ti sí. Yo la primera vez que te vi fue en unas comas.
Ostras. Sí.
En un evento, estabas ahí con el micro y
hace
todo.
Hace 2 años o así, puede ser.
2 o 3 años, sí.
Sí. Sí, pues, sí. Bueno, encantado.
Pero bueno, yo estaba
sí,
ahí
entre la... Sí, nos habíamos hablado mil veces ya, así que...
Entre la multitud.
Guay.
Bueno, de hecho, una de las cosas que te quería decir y no quería que se me olvidara, y la digo ya, así que ahora que no se me olvide, ya que voy sin guiones ni nada, que, ostras, justo cuando empezamos con R9, que hicimos una colaboración contigo, fue una de las personas decisivas para decir, oye, eso nos hizo llegar a gente, y fue como ese test de mercado que dices... me ha venido toda esta gente, hemos atendido, la reacción ha sido buena, las sensaciones han sido buenas, pa'lante. Y fue como, nos fue muy bien y fue
a muy mucho orgullo de ayudar a emprendedores en España.
Sí, tú, sí.
Que sabes que al final es una cuesta arriba y bueno, mucho orgullo. De todas formas, luego si quieres profundizamos un poco, que yo recuerdo aquella promo y el negocio que montaste como tal, sí. Al respecto con eso, que me mola mucho. O sea, al final el círculo de cosas recicladas y tal siempre me gusta mucho.
Sí, volver un poco a lo de antes, está muy guay. Bueno, quería empezar por bueno, que nos explicaras un poco de dónde vienes, aterrizar un poco el tema, de dónde sales, de dónde vienen tus orígenes y un poco para ponernos en contexto.
Yo soy H, Daniel solo me llaman los médicos y poco más, y mi madre igual. Soy un chaval de Galicia, 30 años ahora mismo, ya me hago mayor y gordito. Y sí, bueno. Y nada, empecé hace 6 años en el mundo de las redes. Yo llevo toda la vida creando cosas. O sea, no sé, desde pequeño, creando estructuras, haciendo carros de vehículos de inercia, no sé cómo se llama aquí, las carrilanas. Uh-huh. Haciendo, no sé, siempre fui una mente muy inquieta y bueno, siempre pues, tuve muchos perfiles creativos y tal. Y hubo un día que se me ocurrió unirlos en YouTube, digamos. O sea, no fue específicamente para hacer vídeos de entretenimiento y tal, sino que fue un poco por devolverle a la comunidad lo que yo había aprendido de internet. ¿Sabes? Uh-huh. Al final pues aprendí con gente que compartía en YouTube, en foros. Siempre fui muy forista de, pues, ¿qué le puedo hacer a mi E30 para que pues, las caídas se corrijan? Y yo pues comentaba, ah, pues mira, hay unas chapas que modifican. Pues llegó un punto con... creo que 24, una cosa así, no, 23 años, que dije, oh, coño, voy a meterme en YouTube y todas estas cosas que he ido recopilando y también haciendo y más de propia, voy a aportarlas y a devolvérselas a la comunidad. Y como a la vez pues, me gustaban pues, los vídeos, le pegué al diseño gráfico, al marketing digital y tal, digamos que pues, funcionó muy bien desde el principio. Entonces empecé en redes y la gente empezó a conocer lo que hacía yo desde hace años. Desde que empecé en redes no avanzo tan rápido como antes. Antes igual hacía, yo qué sé, 20 coches al año, una cosa así, entre proyectos, coches que compraba y vendía y eso. Y luego al final con las redes siempre te ralentiza un poco por el hecho de grabarlo, porque, bueno, hay muchas cosas que gestionar detrás de una red social y demás. Y nada, y llevo 6 años siendo conocido como el Garaje de H en redes sociales. Tengo no sé cuántos mil en Instagram, en TikTok y tal y cual. y comparto mi día a día. Intento darle un perfil real 100% en el sentido de compartir lo bueno y lo malo, para que sobre todo la gente no se frustre cuando haga sus propios proyectos, que yo veo que se comparte por ahí mucho lo bueno, el mira que bien me ha quedado, mira que bien me sale esto y tal. Y luego cuando alguien rompe el motor, es como que se lo calla y dices tú, joder, la gente cuando le toca hacer eso, tío, lo vas a frustrar porque no va a saber que le salen las cosas mal, ¿sabes?
Es lo habitual, es eso, el perfil postureo. Grabas cuando ya, ¿no? La gente solemos... ¿qué día subimos la comida a Instagram? El día que vamos al restaurante pro.
Un ejemplo fácil. Subimos... Escuchas al que le tocó el bingo, pero nunca escuchas cuánto ha perdido en el bingo una persona.
100%.
Entonces, siempre intento darle mucho ese enfoque de diario, de esfuerzo, de horas y horas, y se me atraganta esto, pero lo voy a hacer y tal. Soy también muy cabezota haciendo X cosas que son apuestas raras. A veces sale muy bien, a veces sale muy mal. Y bueno, y luego hay quien le encanta un proyecto y hay quien odia y dice, loco, ¿cómo lo has hecho así? ¿Cómo los escapes los has puesto torcidos? Y yo, mola. Por lo menos no es el tío.
Te metes en cada fregado, tío. O sea, yo cada vez que entro en Instagram, lo que sea, a veces en el inicio, pum, ya está todo ahí con una caja de cambio. Hostia, no sé qué, digo, el tío.
Me gusta hacer algo diferente. Al final yo pienso que el mundo ya es muy común y gris, ¿sabes? Sí. Me gusta darle pues ese toque personal. Al final las mentes creativas y los emprendedores también pues siempre buscamos ser... Steve Jobs era un genio, ¿sabes? Pues siendo un genio pues le aportó a los móviles o a la tecnología de la comunicación su punto y fue una revolución. Entonces al final es complicado entender la mente de una persona así, pero hay cosas que te sorprenden, que dices tú, joder, qué energía. Y sobre todo eso, le doy energía a la gente día tras día, día tras día, y considero pues que la gente con esa energía también se motiva a hacer cosas.
Sí, sí.
Y, mola, y luego te mandan un mensaje y te dicen, tío, pinté mi Seat León por ti. Y tú, joder, qué huevos.
No, no, está muy bien. A mí me gusta el ver contenido así. Primero porque te engancha. Al final, si tú estás acostumbrado a ver la parte buena siempre, bueno, pues es como que el otro día cuando grabamos con Wilbur lo decía, dice, es que estoy hasta los huevos de la dopamina. Todo es bonito, todo, cada cosa que pasa, mira qué guay, mira qué... ¿Y dónde está la realidad de la vida, las hostias, el que lo intento y me caigo y me vuelvo a levantar y tal? Es como que se dice mucho, pero luego la gente, por lo normal, no se graba diciendo, pues mira, hemos hecho esto, ha salido mal y ahora pues la hemos liado, ¿sabes? Pues oye, pues si la hemos liado, pues la hemos liado.
Y no sé, un poco en plan conclusión, nada, después de 6 años llevo 4 viviendo de las redes como tal, de, digamos, puramente YouTube, Instagram, campañas de marketing con empresas y demás, o sea, soy una valla publicitaria en forma de red social, ¿sabes? Y la verdad es que, bueno, estoy contento, feliz, me gusta mucho de lo que trabajo y agradezco a la gente que me ha seguido para que pues llegue aquí, ¿sabes?
No, no, está muy
bueno. Pero
guay.
Bien, hago coches. O sea, el resumen es, hago coches y lo comparto en redes. Fin.
Bueno, hay más que eso, hombre, yo creo.
Sí, sí, pero...
Pero sí.
Al final el que no...
Muy, muy, muy... aterrizado, sí. ¿Tú es todo autodidacta? ¿Todo lo que haces?
A ver, me imagino que sí. Rollo, la única formación que tengo con respecto al mundo del motor es que hice un curso de chapa y pintura de 60 horas, una cosa así.
¿Sí?
Sí, lo hice en un taller de barrio, en un sitio que hay en Vigo, no sé si siguen dando esas formaciones, y yo ya pintaba coches, pero ahí como que adquirí el conocimiento de, por eso me salía mal, ¿sabes? Pero es lo único que tengo. Todo lo demás, yo creo que el ingenio, bueno, que cuando no tienes muchos medios, agudizas mucho más el ingenio, y creo que mucha gente pensará así. Entonces, al final, pues cuando empecé de joven, yo me emancipé con 18 años y de repente me apareció creo que el primero fue un Ford Sierra barato. Y dije, pues me lo compro, en plan, por 100 euros, ¿cómo no lo voy a comprar? Y dije, ostras, pues le voy a arreglar esto, le voy a arreglar lo otro. No tenía ni idea, pero había que ponerse. Y luego lo vendí en 500 y dije yo, espera.
Espérate.
Que aquí esto puede ayudarme a pagar el alquiler, ¿sabes? Entonces entré en un espiral y empecé a pues, aprender de coches a base de, pues eso, compraba un Clio, tenía el palier roto, Google. ¿Cómo cambiar palier, Renault, Clio?
Y luego ensayo de error. Porque una cosa es la teoría, luego te lías y has sacado una cosa, luego no sabes dónde va la pieza que has sacado y no sé qué.
Berenjenales. Eso mola. Entonces, pues no sé, sí que creo que es todo autodidacta en base a eso, que siempre busco ahorrarme cada euro. Por eso a mí me gusta mucho, como decíamos antes, la economía circular, el sé que me puedo comprar un embrague nuevo y que es muy de rata comprarte un embrague en el desguace, pero si está en tolerancias de ser prácticamente nuevo, ¿por qué voy a comprar uno nuevo? ¿Sabes? Me niego, y además me va a salir un 80% más barato. Pues me lo voy a comprar en el desguace. Entonces, no todo el mundo está puede llegar a entender este mensaje, ¿sabes? Porque al final, ahora mismo, como que, pues eso, ¿cómo vas a bajar una caja de cambios si no vas a meter un embrague nuevo? Bueno, no sé, yo lo veo de otra manera. Y también ya te digo, pues porque en mis inicios, pues el dinero era muy justo. Y
ver
pues
las cosas de otra manera.
Claro, empecé pintando coches con monocapa porque era la pintura más barata que había. Y el acabado era bueno. Y hay algún coche que tengo visto por ahí a día de hoy, 10 años después, y está en un estado potable, ¿sabes? Pero claro, parece que a día de hoy, si no lo haces de la mejor manera, si no eres el más profesional en cada una de las cosas que haces en un coche, eres un fracasado y te tienen que venir ahí todos. ¡Eh! Es que a esa pintura no le has echado barniz, entonces se va a quemar con el sol. Y yo, bueno, pues depende. Yo he pintado coches con monocapa y ahí siguen, ¿sabes? Y a mucho orgullo. Entonces, bueno, pues empecé un poco, pues eso, también como negocio, vamos a llamarle un poco bajo la mesa. Y una cosa fue llevando a la otra, me metí mucho en el mundo de los BMWs. Creo que ese 30, E30 debí tener por lo menos 30 o una cosa así.
Wow.
Entre despieces y coches completos, 36 por ahí van los tiros y 46 igual 10 más. No sé, una locura. Entonces ahora cuando miro que 36 es que literal, me das una caja de tornillos de 36 y te digo de dónde viene cada uno. Y entonces nada, empecé a compartir un poco sobre todo con el tema de los BMWs. Pues siempre tuve un Instagram en el que hacía historias de estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. Y llegó un punto que me hice las redes y también como autodidacta empecé a ser cámara, empecé a ser foquista, iluminador,
etcétera. El hombre orquestra, como dice.
Sí. Pero todo autodidacta. O sea, yo estudié, acabé la ESO, hice el bachillerato y saqué la selectividad con buena nota y todo y ahí quedó. No, no quise dar un paso más porque sentí que la formación en España o los estudios en España no eran lo mío. Considero que un poco mal planteado la educación para los jóvenes y me decidí a, pues eso, a trabajar. Fui pluriempleado durante unos cuantos años y a la vez hacía, pues eso, pinchaba de noche en una discoteca, pintaba graffiti profesional para empresas y rollo. Yo trabajaba de lunes a viernes en una cosa y salía y hacía diseño como freelance, diseño gráfico en mi casa como freelance. El sábado iba a trabajar una boda, a poner música. El sábado a la tarde iba a pintar un graffiti. El domingo iba. O sea, todo era cosas que te aportaban pues, 50, 100 euros de beneficio y tal. Y podía sostener, pues eso, el vivir solo y tal. Que al final empezó todo por eso, pero luego, lógicamente, pues viajaba más que mis amigos. Empiezas a tener mejor vida porque haces muchas cosas y te mueves.
Y otra libertad también a nivel de tiempo, de timing, de decir, oye, pues llega un miércoles y ahora lo paro todo y me voy a comprar un coche o me voy a lo
Depende.
Que sea.
Ese es el resultado de ahora, pero hace años no tenía ese timing. Llegó un punto que fue cuando decidí parar lo del tema del diseño gráfico freelance, que literal salía de un trabajo y estaba igual hasta las 2 de la mañana todos los días acabando X trabajos de X clientes y tal. Llegó un punto que dije, uff, es que vale, estaría ganando dinero, pero no estoy disfrutando de mis 20 años, ¿sabes?
Ya.
Y me cambió un poco el chip y, bueno, empecé a delegar esos trabajos y a subcontratarlo con otra diseñadora y tal. Y bueno, y no viene al caso, pero me refiero que tiene también su doble cara la moneda. Porque ahora, no sé cuántos años después, sí que tengo tiempo libre para estar hoy grabando contigo en Barcelona, ¿sabes? Que soy de Galicia. Pero antes los inicios son mucho más duros que eso, ¿sabes? Que la gente tiene que saber que el principio no
es tan inicios igual. En todo... sí que es cierto que lo normal no es hacer lo que hiciste tú, ¿no? Lo normal es que mucha gente se tira muchos años, ve el percal, ve la capacidad de crecimiento que puede tener en el sitio donde está o en el oficio que está y dice, coño, me lo voy a replantear. Tú lo viste desde muy pronto y dijiste, oye, si puedo tirar por aquí, aunque sea poco a poco, o sea...
Sí, no en sé. Muchos aspectos, o sea, fui...
En lo de la formación también, lo viste también en esos años, no
Yo sé. Lo que vi es que la formación, yo, por ejemplo, tenía que diseñar unas tarjetas de visita para un cliente y no sabía cómo se pasaba un logo a dos colores o una imagen a tres colores de manera automática, pues tutorial de cómo hacerlo. Entonces, cada día, con cada trabajo que cogía, ganaba más experiencia y yo ahora igual me ves trabajar en Adobe Illustrator es como conducir. O sea, literal que me sé cada atajo del programa, porque igual le tengo 2 millones de horas a ese programa. Uh-huh. Entonces, al final, es una cosa que vas mezclando la experiencia, la formación que adquieres cuando no sabes hacer una cosa, y eso hace que yo no soy diseñador gráfico, pero podría serlo perfectamente porque todas las horas que llevo detrás con eso, pues me ha dado esos conocimientos. Igual no te tengo la teoría del color, ¿sabes?
Ya.
Pero naturalmente sé que, ostras, lo he visto en otros cientos de carteles y en otros cientos de cosas que me fijo mucho. Entonces digo, vale, pues el azul va con este color.
Pero lo pilota bien y ya está.
Entonces no es una formación reglada como tal, que yo pienso que es un atajo mucho más fácil haciéndolo autodidacta que no teniendo una formación reglada. Pero...
Bueno, hoy en día una de las cosas, hay pocas cosas que me gusten del hoy en día, porque pienso que va todo en un rollo que no, que se está perdiendo lo más básico, que es el sentido común. Pero en tema formaciones, tío, sí que estoy viendo accesible muchos profesionales que decir, oye, yo pago una formación, pero me da igual el título. ¿Vale?
Le compras el tiempo que ha avanzado, exacto, en ese gremio, tío, a una persona que está en una posición en, exacto, la que tú quieres estar.
Si tú has estado 30 años para esto, te has pegado 10 hostias clave que yo me las voy a poder ahorrar y encima voy a aprender de alguien que ya ha llegado al objetivo que yo quiero llegar.
Estoy de acuerdo, pero nunca pondrás tanto interés ni aprenderás tan rápido como si tú tienes que buscarte las castañas y pegarte esos golpes.
Eso seguro.
Yo lo veo así. O sea...
Pero bueno, yo creo que hay puntos claves,
sí,
que
sí
ayudan, tío.
Todo lo que sea atajos está genial, pero yo sé de mucha gente que ha visto cursos de emprendimiento y ha comprado cursos de miles de euros de emprendimiento y nunca ha empezado la web que iba a empezar.
Bueno, porque eso ya luego es una cosa tuya, tomar,
claro,
acción, ¿no?
Pero claro,
hay que tomar
por mucha
acción.
Formación que tengas, si no tomas acción nunca la vas a llevar eso a la práctica y nunca la vas a...
Eso está clarísimo.
Entonces, si tú...
Yo soy al revés, yo normalmente tomo acción y luego me formo.
Eso es lo que me pasa a mí. Yo quiero tomar acción y no sé cómo se hace una página web, entonces... Vas a tutoriales, adquieres conocimientos tal, y ahí luego eres el dios de eso, porque lo aprendes de una manera mucho más rápida y que le pones muchísimo más interés a la hora de formarte, porque te hace falta para una cosa concreta. No es como, te voy a dar un bloque de teoría que no sabes si vas a usar o no, y tú atiende a esto, y quédate con ello. No, o sea, funciona. Para mí, la formación autodidacta funciona mejor por eso, por el interés que tú le pones al propio aprendizaje.
Lo que te iba a decir ahora, la capacidad de concentración... que podamos tener, sea 1, 3 o 0, va a variar mucho de si lo que te están diciendo, tú le estás viendo ya una posibilidad aplicativa en lo que tú quieres hacer. Pero si tú, para ser recepcionista de no sé qué, te enseñan el teorema de no sé qué y dices, pues yo era uno de los problemas que tenía en la educación obligatoria. Que me tenía que comer cosas que no...
En el bachillerato, es que en ese momento me lo cuestionaba, ¿para qué me iba a servir todas esas cosas que estaba aprendiendo? Y a día de hoy digo, es que ahora me doy la razón de que, muy bien, que adquieres cultura general, que es lo que dice mi madre. No te vino mal porque eres más culto que cuando no estabas formado en eso. Vale, te lo compro. Pero he perdido 2 años, o he invertido 2 años de mi tiempo en algo...
O 3.
Mira, te voy a poner un ejemplo que da un poco de risa. Yo en el, cuando hice el bachillerato, era el culo inquieto, el que en tecnología era Dios, pero luego en inglés suspendía, ¿no? Y me llevaba muy bien con el chapón de la casa, vamos a decir así, ¿no? El que siempre sacaba matrículas y demás. Pues cuando acabamos el bachillerato, yo tenía muy buena relación con él, y me llamó un día y me dice, H, tío, es que te voy a pedir un favor, bueno, tal, es que seguro que esto tú sabes hacerlo. Y yo, joder, tío, tú sabes de todo, en plan, todo matrícula, ¿sabes? Y me dice... Tío, ¿me enseñas a cambiar la bombona de butano? Porque estaba de Erasmus en no sé dónde y no sabía cambiar la bombona de butano. Y yo, joder, es fácil, tiras el capuchón para arriba y lo vi fácil, ¿sabes? Pero él me decía, es que lo he buscado en Google y solo me sale cómo hacer una bomba, ¿sabes? Claro, yo decía, vale, fíjate, es curioso porque él tenía toda la formación del mundo, sacaba las mejores notas, pero luego en aplicaciones de la vida diaria tenía que llamar al pringao que suspendía porque no sabía hacer algo de vida básica, ¿sabes? Yo no digo que todo el mundo se ponga a cambiar un enchufe, porque no...
Bueno, pero de normal,
claro.
De normal, normalmente el empollón o el que tiene facilidad, llamémoslo, para los estudios, no suele ser el perfil habilidoso. O sea, está el espabilado y el inteligente, ¿no?
Sí, pero yo sentí eso de que sales de allí y, o sea, yo tengo el bachillerato y considero que no me ha valido para nada. ¿Te vale? Si quieres hacer una carrera por el enlace de que te obligan a tener esa formación para llegar hasta otra. Pero yo del bachillerato, ¿qué me llevo en firme? De esos 2 años. Y de lo mal que lo pasé en el bachillerato, porque yo era de ciencias puras y tal, y eran 9 asignaturas de letras de 12, ¿sabes? Entonces, castellano, gallego, inglés, historia, filosofía, no sé, o sea, cosas que dices tú, filosofía. O sea, apréndeme, o sea, enséñame a cosas reales de que yo ejercite mi mente y me cuestione cómo está el sistema. Que eso me vendría bien para entender, pues, por ejemplo, si quiero vivir en España o quiero vivir fuera.
Eso nunca te lo van a enseñar.
Claro. Pero tienes que pensar que Platón, que no sé qué, y estudiar las ideas de esa persona. Que muchas pueden ser muy buenas,
sí,
pero mejor que te enseñen a desarrollar tus propias ideas.
Y que estamos... yo, por ejemplo, hice... Una de las formaciones que hice fue... gestión comercial y marketing.
Sí.
Un grado superior. Y los temarios eran de hace 20 años. No toca. O sea, imagínate, gestión comercial y marketing. Estudiábamos escaparatismo. Escaparatismo, tío. Que está el marketing, que yo lo hice en 2013, que estaba marketing de leads, que ya estaba Facebook Ads, que ya estaba cosas básicas. Si quieres meterte en marketing, yo qué sé, pues lo que tú decías, ¿no? Saber llevar el programa de diseño. Nada, tío, pues de lo básico de que tu sentido común, sin saber nada de eso, dirías, ¿qué me deberían de enseñar ahí? Pues es todo lo que no te van a enseñar.
Yo creo que el problema en muchos ámbitos en eso es que no tienes a la persona correcta a la hora de formarte. O sea, no puedes formarme de marketing con una persona que ha estudiado marketing y no lo ha aplicado nunca y es licenciado en magisterio de marketing. No, no.
Me leo el libro y te lo enseño a ti.
Claro, tendrás que ponerte delante a una persona, pues me voy a inventar, al de marketing de Apple. Lo contratamos, le pagamos lo que haya que pagar porque lleva 20 años utilizando el marketing en una aplicación real. Además, según una empresa en tendencia, pues esa persona es la que habría que contratar. Y luego quizás darle un cursillo de cómo enseñar conceptos, porque no todo el mundo vale para el magisterio. Pero yo considero que eso, que una persona, o sea, en tema de historia o así, pues bueno, podría ser porque es algo un poco ambiguo.
Sí, historia.
Pero en algo que tiene aplicación
también
práctica.
También está condicionada la historia, la política mucho, pero bueno.
La historia ya ni vamos, o sea...
No. Pero que sí, lo que tú dices de Apple, por ejemplo, ya no haría falta ni el tío de Apple. Que el tío de Apple sea el que en 2024 haga el libro para lo que es 2024 y lo enseñen los profes que hay, aunque no tengan ni puta idea. Pero que se basen en una filosofía de alguien, coño, ¿no? Pues si tú enseñas estoicismo, vienes de los estoicos, o sea, aunque no tengan ni puta idea, están enseñando cosas que tienen su validez o lo que sea, ¿no?
Yo pienso que eso es aplicable para todo, que, por ejemplo, en la política no tiene sentido que alguien que esté viviendo una vida tan elitista tome decisiones para la gente que no vive ese tipo de vida.
100%.
Por ejemplo, hay otros países en Europa, no recuerdo cuál, que los políticos se van rotando entre personalidades del pueblo. O sea, el panadero acaba siendo político durante unos años y luego pasa a ser uno que es el de correos, ¿sabes? Y dices tú, a mí eso me tiene sentido porque son gente que puede aportar a la gente normal, ¿sabes? Porque al final si regulan las leyes los que tienen mucho dinero, nunca las van a regular bien para la gente que no tiene tanto poder adquisitivo, ¿sabes?
100%. En los países que hay democracia directa, el por ejemplo, el diputado de turno o lo que sea, no vive de la política. Es un tío que tiene su oficio y que por vocación, de verdad, no porque le van a tener la vida solucionada, el tío dedica un 70% de su jornada a eso. Y entonces, pero él vive de su oficio y se puede permitir la política porque ha levantado primero su oficio. Y en países como Suecia y tal. Y quizá no es el modelo de política perfecto. Bueno, pero por lo menos los que están no están por el dinero. Porque hay 80 cargos que cobren 100% de todos los demás. Son gente del pueblo que decide dedicarse a eso.
Honestamente, no quiero profundizar más en lo
ya,
de la política.
Ya,
o sea,
ya.
Lo siento por ser cortante, pero creo que puede causar mucha controversia y tal.
Sí.
Y me refiero que tiene muchas aplicaciones eso, a la política, a la enseñanza y a lo que sea. Hay gente vendiendo cursos de cómo hacerte millonario que tienen un sueldo justo, ¿sabes? Y eso en múltiples aspectos, ¿sabes? Al final, el que más manda en X cosa, a veces es el que menos sabe de X cosa. Y es como, yo creo que funcionaría mucho mejor al contrario.
Sentido común, lo que te decía, que en la época es que estamos no me gusta mucho porque no lo veo casi por ningún sitio, ¿sabes? Y cuando ves a alguien, por eso cuando hay una persona que es real o que dice cosas normales, ya no hace falta, la gente dice, coño, me cuadra, ¿sabes? Ya no es de decir, bueno, simplemente me cuadra.
El mundo sí. Está un poco loco ahora mismo.
Que quiero aclarar, sobre todo, que estamos aquí diciendo que la formación, que estudiéis igualmente. O sea,
si no
tienes claro lo que haces en la vida, de momento estudia. Yo, parece mentira, pero yo estoy aquí por estudiar. No porque me cogieran por mi cargo ni nada, sino porque eso me llevó a entrar después del título en una empresa en la cual cogí experiencia. Gracias a eso cogí formación, o sea, conocimiento sobre un sector en el cual al final me monté por mi cuenta, ¿no? Y ha sido como una serie de consecuencias de eso. No porque me haya enseñado la formación algo que yo haya aplicado en la realidad, pero que si tú es mejor estar haciendo un ciclo formativo obsoleto de lo que sea y estarte rodeando con gente que te van a poner a hacer unas prácticas en cualquier sitio que sea, que estar en tu casa tocándote los huevos porque para lo que me van a enseñar,
sí, claro.
Eso no. Pero, coño, también estamos debatiendo sobre nuestra experiencia. Que bueno, que lo que te
esto,
enseñan normalmente.
Yo, por ejemplo, lo hago con una intención motivadora de si no ves la salida en los estudios comunes y demás, pues, por ejemplo, te mola la mecánica, cómprate un motor en el desguace de 50 euros y en la mesa de tu casa, desmóntalo y móntalo. Vas a aprender mucho más que viendo 50 vídeos de mecánica, muchísimo más. Entonces, ese es el punto de toma acción, mánchate las manos, córtate, todo eso te va a dar muchísimas más enseñanzas que una, quejarte de que está mal formado, o sea, de que estás cursando pues una educación que no te gusta, que yo viví eso. Y por otro lado, que eso, tampoco a veces nos podemos permitir las mejores formaciones o cursos muy caros de nichos concretos, pero tú puedes autoformarte en eso y a día de hoy con internet te puedes enterar de cualquier cosa.
Sí, sí.
Pero sí, o sea, estudiad, pero sobre todo utilizad vuestro yo interior para llegar a sitios a los que pensáis que no podéis llegar. O sea, yo pienso que si quieres ser astronauta, lo primero que tienes que hacer es pensar que puedes ser astronauta. Si no, nunca vas a ser astronauta. Y astronauta yo no sé cómo sería, pero seguramente trazas un plan y puedes llegar a serlo, sin tener que ser multimillonario, ¿sabes? Lógicamente, si mides 1,60 igual no puedes hacer cosas, bueno, 1,10 no puedes hacer cosas de altura,
hay
no puedes jugar en la NBA.
Sentido común, claro.
Claro, pero me refiero, ¿qué diferencia una persona que estás viendo haciendo algo que te gusta de ti? No tiene superpoderes, ¿sabes?
El camino que ha llegado hasta...
Yo miro a Rafa, por ejemplo, y digo, joder, si se puede meter en ese berenjenal y abrir ese motor y cerrarlo y tal, yo puedo hacerlo. Uh-huh. O sea, no tiene superpoderes. No hay nada que él tenga que yo no. Tendrá más experiencia, lo hará más rápido, tendrá más inconvenientes o menos, pero voy a atreverme porque no hay nada diferente entre ese ser humano y yo. No hay una condición, ¿sabes? No tiene superhéroes, alguien así. Pero bueno.
Sí, sí. Bueno, tema drift, tío, y tema tema pilotaje.
Pero vamos, tío.
Eso, ¿cómo llevas mucho tiempo con el tema? ¿También desde que el canal o...?
No, que va. Sí,
mucho
sí, desde que el canal yo pienso que es cuando menos he derrapado. Bueno, corrido igual sí que más, pero derrapado, por ejemplo, menos. Yo desde que tenía 18, 19 o así, siempre tenía algún coche trasera que antes de venderlo había que darle su bautizo, ¿sabes? Entonces nos íbamos para un tramo de montaña y a veces desayunábamos allí y toda la mañana derrapando, mojábamos el suelo porque eran coches muy malos, ¿sabes? Que ahora digo, loco, derrapábamos con 90 caballos, ¿sabes? Y ya das en 13, rodas en 13 para que pudiera moverse.
Derrapara.
Pero wow, a veces añoro esos tiempos, ¿sabes? Que realmente no había nada detrás malo. Es decir, por ejemplo, a veces los vecinos venían y no nos veían como nos ven ahora, porque ahora se ha masificado todo mucho más y tiene varias contrapartidas. La primera, que no te encuentras con amigos tan puros como antes, porque ahora si no tienes X coche, no molas tanto. ¿Sabes? Antes teníamos chatarras.
Yeah.
Y con esas chatarras disfrutábamos todo el día y gastábamos 20 euros de gasolina. Ahora parece que me tengo que montar el motor de más potencia para por lo menos que mis colegas me respeten. Lo digo de una manera ambigua, mis colegas no son así, pero bueno.
Sí, pero lo que pasa a nivel...
Sí, marco. Entonces veo que, pues eso, ahora te diviertes menos, tienes menos oportunidades de hacer esas cosas porque está todo tan masificado, está la gente tan quemada. Hablo de, por ejemplo, lo de eso, irte a un tramo de montaña y hacer unos derrapes o lo que sea. Ahora, se ha quemado tanto que no puedes hacer lo mismo porque te odia todo el mundo, porque eres un delincuente. A la mínima que tiene un policía, ya te multa. No es como antes, que venía y decía, bueno, ha llamado un vecino, oye, tenéis que iros. No, no, ahora viene y te multa, porque es un tema tan en tendencia, que se ha usado en prensa de una manera tan amarillista y tal, que no va a haber un policía bueno que te lo perdone. Excepto que sea un gamberro como tú, que me he encontrado con alguno. Está complicado. Entonces, a veces he hecho en falta eso. Pero lo que te decía, pues no sé, de los 19 a los 24, así, que fue cuando empecé con el canal, siempre tenía proyectos personales con mecánica BMW. Tuve un E30 durante unos cuantos meses, o casi un año, que pues lo derrapé como un campeón. Y ahí fue cuando cogí realmente manos en la calle, no voy a decir que no. Pero bueno, de una manera lo más controlada del mundo. Todos. O sea, no me iba al centro del pueblo y hacía la rotonda, no. Nos íbamos a un tramo de montaña, uno lo cortaba abajo, otro cortaba arriba, y en el medio, pues, nos coordinábamos de una manera interesante. Pero nada, de aquella, pues, disfruté mucho de eso. Sí que hice muy buenas manos. Y luego, pues, a raíz del tema de redes sociales y tal, pues, también el mundo del motor creció de una manera bestia, ¿sabes? Y yo de aquella, por ejemplo, cuando empecé con el canal, tenía unos intereses muy de prepararme un coche stands, irme a un evento tipo el Eurocrew de la feria y tener el coche allí expuesto y disfrutar de mirar para él. Pero también el propio canal y el hecho de ser conocido hizo que muchas marcas, pues, me hicieran vivir experiencias. Me subieron de copiloto en una carrera de resistencia de la Fan Cup, de unos coches que corrían un huevo. Entonces, claro, yo me bajé de ese coche y cuando me bajé dije, yo ya no quiero montar el coche para parar, ahora quiero correr. Entonces,
vas viviendo experiencias que te hacen...
Sí, yo también fui saltando y fui evolucionando en mi yo interior hacia cosas que me provocaban sensaciones más excitantes, vamos a decirlo así. Entonces, pues eso, antes montaba coches mucho, mucho más estéticos, o sea, con más atractivo visual y no tanto atractivo dinámico, y luego pues fue cuando empecé a montar coches para hacer carreras de resistencia y decir, quiero correr 2 horas seguidas con este coche, ¿sabes? Y adelantar y sentir la adrenalina y que se averíe y eso.
Es muy clave eso, tío.
Entonces, a raíz de tal, pues empecé en el canal, empecé con el mundo de las resistencias primero, de las carreras de resistencia, que pues entré por casualidad y acabé haciendo carreras de resistencia a nivel español, un campeonato. Y luego le pegué al 4x4 otra vez, que ya lo había hecho hace años, pero volví a comprar un coche y me metí fuerte en ello. Y ahora volví a saltar al drift, que al final el coche lo estoy montando ahora mismo con el setup de drift, pero en un futuro quiero correr rally con él. Que es algo que mucha gente no lo sabe. O sea, que se piensa que el BMW va a ser full drift.
¿El BMW azul?
Sí, el BMW azul. Hostia. Mi objetivo es que en 2 años pueda correr un campeonato de rally.
¿Sí?
Sí. O sea, yo desde siempre bien pequeño, ¿sabes? Mirabas los coches de rally subir y decías, ¡buah! No me imagino un día poder. Y ahora que, pues eso, vas evolucionando, tu poder adquisitivo va creciendo, que no una burrada, pero va creciendo, veo que puedo llegar a montarme un coche con mucha pasta y con mucho quebrado de cabeza, pero puedo llegar a montarme un coche que simplemente corra. No digo ir a ganar ni tal, porque soy malo, o sea, soy mal piloto, ¿eh? Que eso es algo que la gente, por el hecho de exponerme y compartir que corro, se piensan que soy un pilotazo. No, no, no. En plan, yo me gana mi novia en los cars.
Disfruto de correr, sé que lo que saque.
Literal. O sea, en el equipo de resistencia era el que peor tiempo hacía, pero soy el que más ganas le pone igual a montar el coche, porque a mí me hace feliz correr, aunque no sea el mejor corriendo, ¿sabes? Y eso, lo primero es reconocerlo, yo soy un manco. Pero bueno, eso, pues me gustaría acabar corriendo rally, no para tener un trofeo de campeón gallego, pero sí por decir,
coño,
hice 120 kilómetros en un rally de tramo abierto, ¿sabes? Y con un coche montado por mí y tal, eso es como donde quiero acabar en 2 años. Por eso el coche, empecé comprando una carrocería extranjera y luego me compré una carrocería nacional. Por eso no le tengo el frente tubular, porque no se puede según un reglamento de anexo J. Estoy haciendo cosas, digamos, que sean reversibles.
Un poco a medio plazo para...
Porque yo soy muy largo plazista. En eso soy muy largo plazista. Yo el Vitara tardé 5 años en hacerlo, pero el mes 1 sabía cómo quería tenerlo el año 5. Y claro, al principio la gente no entiende. Parece que vas dando palos de ciego y es como, no, tío. No quiero hacer un frente tubular ya, porque si lo hago, luego lo voy a tener que cortar para volver atrás en un paso que no debería haber hecho, ¿sabes? Entonces eso, tengo claro lo que quiero hacer, tardaré más o menos, igual digo 2 años y tardo 4. Yeah. Pero acabaré corriendo con ese coche, ya veréis.
¿Tienes pensado otro 4x4 a medio plazo?
Tenía hasta hace poco, lo que pasa que estoy atravesando...
¿Te ha girado o no?
No, estoy atravesando cambios personales en el sentido de que como soy hiperactivo y hago muchas cosas y tal, lo que me pasaba hace 2 o 3 años es que compraba muchos coches con interés de hacer muchos proyectos y quería hacer mucho. Y al final el problema es que me robaba tiempo uno, el otro y el otro y no acababa haciendo, dirigiendo mi energía, ¿sabes? Entonces, pues hasta hace nada tenía un Jeep que mi interés era prepararlo para eso, pero me daba cuenta de que primero tenía que meterle una preparación de bastante pasta que me iba a hacer no avanzar tan rápido en el BMW y por otro lado que si le meto a ese coche 200 horas, son 200 horas que no le hago el BMW. Entonces quiero llegar a tener el BMW en un punto y luego decir, venga, va. ¿Aparece un Patrol barato? Pues me meto a un Patrol. ¿Aparece un Montero? Pues un Montero. No lo sé.
No ir tan caótico.
Sí. Y yo creo que es un cambio que me está haciendo mucho bien. Pero bueno, al final, lógicamente, tengo 30 años, ¿sabes? No tengo 60, que he vivido tantas cosas. Y yo también voy creciendo a nivel personal con las redes, con todo lo que me va pasando y con todo eso. O sea, al final es complicado tener 30 años y hacer tantas cosas y asumir tanta presión y... crear tantas cosas o tener tantos proyectos abiertos, tener la presión de la gente. Es que son muchas cosas, ¿sabes?
Yo en eso me siento bastante identificado y los años pasan y vas aprendiendo que menos es más muchas veces. Yo siempre lo digo, varios coches me los tuve que quitar porque decía, hostia, quiero acabar ya cosas. Llevo 6 años con coches para hacer, mierda siempre, echándole pasta a todos y no acabo ninguno. Y hostia, cuando te las has quitado en el momento te duele, pero cuando optimizas, yo me acuerdo cuando ya pillé pasta, que BLM3, no sé qué, lo otro, me vendí y dices, hostia, ves el garaje con menos coches, pero ves 4 coches perpetuos acabados ahí, dices.
Y te das cuenta de que...
Esto era.
Los coches que almacenas, luego cuando los vas a coger, ¡ay, ahora fuga la bomba del agua!
Es que es eso, es ansiedad.
Ay, se han puesto cuadrados las... Y es al final, ansiedad. Son cosas que te van quitando tiempo precisamente porque no le has metido uso, ¿sabes? Entonces, necesito tener cosas que use y que me motiven diariamente y que el coche esté siempre funcionando, ¿sabes? O que esté máximo 6 meses parado. Hacer un proyecto tan de golpe como, por ejemplo, pues para hacer un proyecto como el que estoy haciendo de drift, la mitad de la gente quizás primero lo que haría sería pelar la carrocería, reforzar el chasis, meter unas buenas suspensiones, no sé qué, ir preparando el motor, luego meterlo. Mi problema sería que en eso tardas 3 años. ¿Y cuántos cientos de proyectos hay en España que son coches en borriquetas durante 6 o 10 años, tengo visto, y que luego a los 10 años, como no le has dado la llave y no te has subido en el coche y no has disfrutado del coche, le has perdido la motivación y nunca acabas el proyecto?
Y le coges manía.
Sin embargo, yo cogí la carrocería más asquerosa, un 320D, tal cual estaba. O sea, por dentro daba pena. Y le metí un motor directamente. ¿Está funcionando el motor? Venga, va, pues ahora vamos a meterle, no sé qué fue lo siguiente que hice, a soldarle el diferencial, Ahora vamos a meterle pintura. Ahora vamos a meterle suspensiones. Pero la gente me decía, cuando saqué el coche la primera vez, tío, es que ¿cómo puedes ir sin suspensiones? Loco, pues porque
déjame
derrapar el coche. Se me están rompiendo otras cosas que tienen mucha más prioridad que las suspensiones. O sea, lógicamente cuando haces un swap así complejo, o por lo menos diferente, que no tiene tanto desarrollo fácil como montar un M50 en un M52, ¿sabes? Joder, te van a salir fallos. Entonces, pues déjame que saque esos fallos y que por lo menos llegue a un mínimo de fiabilidad, mínimo, y luego ya me meteré en suspensiones, y luego ya me meteré en pintura, y luego ya me meteré en interior, y luego ya me meteré en llantas. Lógicamente, yo también soy el primero que quiere ver el coche bien, pero primero quiero poder derraparlo y no, ¿sabes?, tener ahí un coche en borriquetas. Por muy bonito que esté, si no lo puedo usar, ¿para qué me vale?
Ya.
Y además de que son cosas que requieren de mucha pasta, y cuando quieres meter, yo que sé, una suspensión de 2.000 euros, si el coche está funcionando y te ha sacado 100 sonrisas, saca los 2.000 euros de donde sea. Si tú tienes el coche que has tirado ya 10.000 euros y que lo tienes en 4 borriquetas aún, que te da hasta coraje meterle más dinero, tardas más tiempo en sacar esos 2.000 para suspensiones, porque no le vas con tanta motivación. Y cuando tienes motivación por conseguir algo, o sea, no sé si te pasa a ti, pero yo a veces digo, quiero hacer esto y necesito tanta pasta. Y yo digo, esta pasta nunca la voy a conseguir. Y no sabes cómo, pero acabas consiguiendo.
Sí.
Rapiñas de todos lados. Vendes esto, le haces un trabajo al otro, no sé qué tal.
Se llaman prioridades. Cuando tienes una prioridad, por lo que sea, sale la pasta, vamos. Te vendes hasta lo que haga falta. O sea, Es que yo creo que también está relacionado con lo que hablábamos antes, ¿no? Mucha gente está acostumbrada a hacer contenido de lo perfecto, lo tal, y tú a lo mejor prefieres decir, oye, aunque el coche no esté como yo lo enseñaría, mi prioridad es usarlo. Y el que no le guste, que no mire. Y otro jamás sacaría el coche todavía sin hacer esto o lo otro. Pues eso, bueno, también son características.
Está muy relacionado con las apariencias. Estamos en un mundo en el que las apariencias son lo primero. Y luego está la utilidad o el disfrute. Hay gente que prioriza más tener una apariencia de tener el coche mejor pintado, de tener los mejores remates y de tener no sé qué. Y luego al final igual es mil veces más infeliz que uno que va con el coche todo reventado y le da como si fuera robado. O sea, yo, mis mejores momentos en coches siempre van a ser saltando con el Vitara antes de modificarlo, porque ya no le tenía miedo a romper nada, ¿sabes?
Ya.
¡Cia! Ahí vamos.
Y cuando te has dejado la pasta, a veces dices,
uy, ¿sabes? Si rompo una suspensión, este mes no comemos, ¿sabes?
Yo le metí a mi daily bastante tiempo. Me recorrí España entera con él, viajé un montón, me iba de tramo todos los días. Qué guapo. Cuando ya me lié con el coche, fue lo peor que hice. Porque lo metí un día en Calafat y le vi el potencial al coche y dije, ¡buah! Estos frenos no valen para nada. Fuera. Cosas que no ves en tramo, que luego en circuito te encuentras maximizado eso por mil y dices, le ves todas las... Y ya te empiezas a mirar preparación, está, es un M3, no le puedes meter... Yo inicialmente tenía proyecto de decir, oye, le meto unos frenos más gordos, más tal. Pero claro, empiezo a hablar con la gente y dice, tío, es un M3, no guarres. El día que puedas comprar unos AP Racing, pon AP Racing, no te líes. Los asientos, no, o sea, es esto. O sea, un día, y claro, al final poco a poco, lo haces todo y un día sale el coche y dice, ya está, venga, full, pro track, bliste, no sé qué.
Pero ese día ya no lo vas a usar en el diario.
Ya no lo uso.
Claro.
Lo uso como el que saca el domingo los zapatos nuevos, pues así uso yo el M3.
La vida es dura en ese aspecto, ¿eh? La verdad que cuanto más energía le metemos a algo, luego al final... menos lo usamos.
Te da cosa perderlo, ¿no? Te da cosa de romperlo.
Los coches, además, es algo tan fugaz. O sea, tú puedes tener todo el dinero del mundo metido en un coche. O sea, tengo conocidos con igual 80.000 euros metidos en el coche. Y viene un colgado que se salta un CED y adiós coche. Literal, o sea...
Ya está, hasta aquí.
Hace no mucho un amigo mío que tenía muchísimo metido en su coche, un tío se saltó un CED, le reventó el coche y le dieron 1.000 o 2.000 euros por el coche.
¡Mamma mía!
Claro, y es muy fugaz. Una casa o otro tipo de cosas que también se pueden estropear, ¿sabes? Es una estructura más sólida, ¿sabes?
No un lo coche, estás exponiendo en cada semáforo, ¿sabes?
Y un coche, y con el uso que nosotros le damos, nunca sabes dónde la vas a tener, ¿sabes?
Ya.
Entonces, bueno.
Es arriesgado. Mira, el otro día, no sé a quién se lo decía, yo tengo un... Sí, lo dije creo aquí. Yo tengo un patinete en casa, un patinete eléctrico, que lo tengo para cuando me voy a los viajes de trabajo o lo que sea, para aparcar lejos e irme, moverme, lo meto en el maletero y va, papá. Pero no lo uso aquí. Y tío, me lo voy a vender porque es que no tiene por qué pasar, pero has visto esto que está pasando, que es incendios, que no sé qué. La última ha sido en casa de mi abuelo, una bicicleta esta de montaña eléctrica, se ha incendiado la batería, había un cristo en el garaje, increíble. Y claro, tengo ahí el EBTs todo y pienso, con una puñetera batería de un patinete de 200 euros, me joda todo y le dan por culo al patinete,
sí,
tú.
Si nos metemos lo de los eléctricos, no acabamos, pero...
Es que, no, tío,
sé. Si permitieran...
Me da miedo.
Que le dieras al tiradorcillo de un motor de motosierra en una bici y llegases a cualquier lado, seríamos todos felices.
Bueno, tú has vivido también, aunque seas un pelín más joven que yo, pero tú has vivido también la época de los... Coño, cuando yo tenía 15 años, que tú tendrías 10, 11, estaban ya los patinetes eléctricos, que en vez de con motor brushless de estos sin escobillas, iba con un motor rollo de lavadora y era un scooter que te sentabas y ponía scooter. Y tenía el clausor, los foquitos. Sí, era como un...
Barcelona,
bueno, ya,
más poder adquisitivo que en Galicia.
Tenía como tu centralita aquí con la llave, el contacto y tal. Bueno, aquí habían como churros.
Eso no llegó a mi barrio.
Fue de las primeras cosas que se trajeron de China en la época, que tú para comprarlo tenías que ir a un sitio, que era una tienda que tenían cosas de China, tenías que ir por la mañana a Barcelona a hacer cola y comprarlo allí físicamente. Y yo me acuerdo que compramos patinetes a cascoporro y yo tenía 15 años. Y había la versión scooter, que ya te digo, un motor rollo lavadora con una cadenita. Y luego había el de gasolina.
Ese es bueno.
Pero el de gasolina no lo podía sacar a la calle.
¿Y el otro sí?
El otro sí. ¿Sabes? Y estaba el otro que era motor de motosierra, que era el que todos queríamos. El de la botellita ahí, porque te pillaba justo en la época de la moto. Pero nada, a mí me duró 3 días el patinete. Fue muy bueno porque aquí hay una riera muy grande, que es una avenida que cruza toda la ciudad, que no sé si tendrá 6, 7, 8 kilómetros. Y es como un poco bajada. Y yo dije, a ver cuánto pilla esto. A fondo. Llevábamos un rato así. Y de golpe el patinete empieza. ¡Wow! Como si hubiera entrado al turbo, ¿sabes? Y era que el motor se quemó. Se pasó de como no sé qué pasó. Y el patinete de golpe corría el triple. O sea, más stage 1000, ¿sabes? Llego a casa. Papá, el patinete este, no veas cómo corre, no sé qué. Y baja y va y dice, tú, espérate, dice que esto no huele bien. Y sacó el moto, está todo quemado, todo achicharrado por dentro. Eran motores de como de lavadora.
Sí, sí. Pero qué buenos momentos.
A fondo, a la basura. Corre. Pero bueno, que venía eso, que ya había cacharritos muy chulos antes, que nunca han permitido ni de coña que fueran por la calle. Las bicicletillas esas que le ponían los kits de motor también de gasolina, tal, eso no, pues te pillan por la calle, te funden. Y ahora va todo el mundo con los
patinetes haciendo cosas que dices tú, loco, ¿dónde vas?
¿Dónde vas?
¿Sabes? O sea, pero bueno, vamos a intentar no dirigir el podcast al siglo XXI porque sería un podcast muy...
¿Para dónde lo dirigimos? ¿Para lo viejo?
No, a donde quieras, ¿no? A motivación, hay que motivar a la gente que haga cosas y tal.
Bueno, decíamos lo de los recambios, que sí, que te gustaba el tema de aprovechar las cosas, que en un mundo que ya es todo usar y tirar, pues el ir para atrás, que bueno...
Desgracia, vivimos en un mundo en el que parchar la rueda de la bici te cuesta más dinero que cambiar la cámara.
Sí.
Eso me pasó hace un par de años o así. En plan, no sé qué bici tenía o algo así. Fui al Decathlon y valía la cámara 1 euro y la caja de parches 2,50. Dije yo.
¿Dónde está la cámara?
Sí, ¿no? Sí. En mi época, las cámaras de la bicicleta tenían 100 parches, ¿sabes?
Ya ves.
Pero ahora, no sé, la masificación de la producción en países en los que se pagan los duros y tal hace que... O sea, a mí me salen cosas en TikTok, por ejemplo, muy locas. Me sale cómo fabrican los filtros de los coches. Peña descalza en Pakistán.
Escúchame, tu algoritmo es MacGyver.
No,
o sea,
mi algoritmo le
toda
gusta
la vida
enseñarme gente fabricando cosas. ¿Qué pasa? Muchas cosas. Entonces, claro, yo miro eso y digo, tío, normal. Antes había filtros que eran lavables. No sé si te cuadró hace muchos años. Tú tenías el filtro de aceite y le pasabas un par de pinceladas de gasolina y lo lavabas y lo volvías a montar. Pues ahora, claro, ahora lavar el filtro con la gasolina, igual te gastas 1 euro en gasolina y el filtro en producción cuesta 2 céntimos porque un niño de 14 años descalzo lo ha fabricado en Pakistán con... ¿sabes? Entonces veo que antes que fomentar, que no es porque no trabajen los niños y ganen dinero en Pakistán, es porque, joder, para crear un filtro nuevo estás... consumiendo pues metal, estás todo. Consumiendo papel, que estás cortando de árboles, estás haciendo muchas cosas que van completamente en contra de todo lo que nos están vendiendo.
El falso ecologismo.
¿Sabes? Es que esto de
cómprate un eléctrico, cómprate un pero coche para eléctrico, comprártelo tira el tuyo, ¿no?
Claro, tira el tuyo al desguace que podía durar 20 años más y para fabricar el eléctrico nos vamos a cargar 2 minas de litio, luego el coche va a ser peligroso porque pueden arder, o sea, no sé. Nos vamos a la porra y cada día es más eso, el compra lo nuevo y no lo arregles. Entonces, no me gusta, no me siento identificado con eso. Yo me voy al desguace y pudiendo comprar un intercooler nuevo, chichimoto de no sé qué, me voy al desguace, veo la estantería de los intercoolers y digo, este tiene las bocas buenas, ahí vamos.
Sí.
Y ya está. Y por un lado me sale más barato, por otra lo tengo a mano. Y por otra, pues tienes una cosa hecha por ti mismo, ¿sabes? Que no está... O sea, que también me gusta tener piezas buenas y lo disfruto cuando me vienen, pero ¿qué dices tú? Joa, se pueden hacer cosas mucho más sostenibles. De verdad, desde el corazón, no desde el mira qué sostenible estaba y mira qué coche tengo, ¿sabes?
No, pero a ver, nosotros, bueno, tú lo sabes, nosotros lo que hacemos es algo que se hace muchísimo en otros sectores, simplemente que...
En otros países.
Que en la automoción, no, y aquí incluso en tema agrícola, en algunos otros nichos, la gente ni siquiera valora cuando hay un alternador, cuando hay unos frenos de un camión, lo que sea, ni siquiera valora de comprar uno. Dice, ¿por qué? Dice, si esto no tiene ningún tipo de mal. O sea, es una base de hierro con un compuesto desgastable que lo único que haces es cambiarlo, ¿no? O sea, eso tendría que ser considerado como recambio nuevo. Simplemente el ponerle un compuesto nuevo a algo que es una base de hierro que nunca va a tener un desgaste, que nunca va a tener algo real que digas...
Y eso te vas a países que la gente critica mucho, ¿no? Y dicen, qué mal Argentina, qué mal Marruecos. Y tú llegas allí, miras a mecánicos trabajar y una pastilla de freno usada se convierte en una pastilla de freno nueva, de una manera ecológica. Lo harán con algo más contaminante o menos contaminante, ahí no me meto, pero me refiero, no se está recortando una plancha de hierro nueva, usando una pintura nueva para pintar una pieza que ya está fabricada, para que luego la vieja la tires, haya que meterla en una fundición para volver a sacar metal, la fundición tiene unos hornos que consumen un cojón. No tiene sentido, o sea, no tiene sentido. Entonces, a mí me gusta más el aprovecharlo y todo lo que puedo, lógicamente, tampoco voy a ir aquí de hippie, de... ¿Sabes? De
no, hombre, a
paz
ver,
y amor, pero
desde el conocimiento, de una lógica, desde el conocimiento y más los profesionales que tienen talleres y tal, desde el conocimiento tú puedes asesorar a tu cliente y decirle, oye, en esto, lo que pasa que, bueno, luego también hay talleres que el conocimiento es justo, ¿no? Que prefieren poner una pieza china porque es nueva y un material Bosch que lo podía reestrenar y encima ganaría valor el coche porque vas a abrir el capó y vas a ver una pieza original y no un truño marca la pava, ¿no? Pero desde el profesional debería de decir, oye, señora, esto yo le recomiendo que lo haga así, no afecta a su seguridad. Bueno, en nuestro caso, yo que voy a vender lo mío, ¿no? Encima tiene garantía, pero aunque fuera algo de otro tipo, para eso están. O sea, es como en los eléctricos. Nosotros hemos estado haciendo también servicio de batería. Claro, tú miras una batería, tío, una batería del coche que tenía yo, del Twizy, por ejemplo. Te venden la batería, cuando se gaste, te venden la batería entera, sí, completa.
No la celda.
¿Cuándo? Vamos a ver, nosotros la propuesta que hacemos de batería para esos coches es casi un cuarto de lo que vale la batería nueva, encima con celdas de tecnología actual, no las que lleva el coche, que son una Samsung de hace del 2012. Tecnología, no, o sea, encima mejor. Se manipula, se abre, se ponen todos sus aislantes, se mantienen los alojamientos originales, se puede incluso aumentar la autonomía y eso no te lo va a ofrecer nunca.
Y voy a hacer una pregunta para darle más valor a tu producto. ¿Y dónde se produce esa batería?
Bueno, es europeo. Sí, no.
Me quedó mal. ¿No la haces en España?
No.
Vale, vale.
O sea, la batería... la batería se manipula aquí, pero lo que tú metes es LG.
No, ya.
Es LG, Sony, pero no, me es refiero,
pero no es chino. Pero no es, me compro en Alemania una batería nueva de iones de litio para mi Twizy. No, es un español.
Sí, claro.
Dentro de España y fomentando el empleo español.
Claro.
Metiendo celditas dentro de una batería.
De primera marca. O sea, no escatimas en nada porque venden celdas de iones de litio chinas que te la juegas porque no sabes ni dónde ha venido eso. Y luego vienen los incendios y viene todo. Pero está metiendo primera marca, está dando una garantía, está dando todo y estás haciendo que ese coche pueda seguir circulando porque el tío se va a permitir gastarse 2.000 euros, pero no 10.
Sí, sí.
¿Sabes? Porque dices, si mi coche va perfecto, bueno, 2.000 euros, pues lo asumo. O 1.500 o lo que sea, pero cuando ya vale más que el coche, fomentas que se contamine más porque lo tienes que tirar a la basura. Y eso es sentido común.
Está todo enfocado a lo mismo. Hay quien lo quiere ver y lo ve y lo entiende, y hay quien no lo cuestiona y se piensa que todo lo que dicen es real y vamos a cambiarnos el coche, que es
claro,
lo mejor, que así puedo entrar en Madrid.
O es como los Opel, los Saab, las bombas estas, las VP44, todo esto, bueno, son unas bombas inyectoras que no tienen reparación. O sea, pero la mayoría son bombas que tienen una cierta obsolescencia que hace que en un momento dado se bloquean, el coche ya no va. Y esas bombas valen 2.000 y pico euros. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente, esos coches, esos Opel Vectra, esos Saab, ya no valen ni los 2.000 euros que vale la bomba y mucha gente los tira. Claro. Cuando esas bombas, nosotros, por ejemplo, las cogemos, las desbloqueamos y vuelven a funcionar igual porque mecánicamente no se rompen.
¿Qué se bloquea en esa bomba, por curiosidad?
No, es un módulo electrónico que lleva anexo la bomba que en un momento dado se bloquea.
¿Qué cabrón es?
Entonces hay que virginizarla, darle un código nuevo, vincularla con el coche y vuelve a funcionar. Entonces, es una reparación de 300 euros. que el coche luego sigue funcionando y hay coches en un estado brutal. Bien. Yo, de hecho, compré un SAP para hacer la prueba de este servicio y compramos un SAP, un 2.2 TID, con la bomba jodida. Y bueno, vamos a ver si realmente el tío lo vendía a lo que le dieras porque la bomba valía más que el coche. Y tuvimos mala suerte, que era una bomba que ya la habían trasteado, no se podía, estaba quemado, o sea, habían intentado arreglar y la habían liado parda. Y tuvimos que comprar una segunda bomba, jodida también, sí, y hacerla. Pero bueno, que tampoco fue una inversión...
Está bien, eso es porque hay que apostar, leche. O sea,
yo qué sé.
¿Y qué tal va Renove? ¿Bien?
Va muy bien. Ahora hemos empezado con hasta ahora ha sido orgánico todo. Ahora hemos empezado con alguna campaña, con dos campañas, que hace que suba y que la cosa vaya mejor. Pero bueno, un poco intentando meter en los talleres, que nos están llamando talleres, para abrirse cuenta y empezar a abrir ese nicho nuevo, con esa filosofía que tenemos...
Espera. Vamos a darle contexto a la gente, porque digo, igual no todos conocen R9. Bueno, R9 es la empresa de...
Yo no hago mucha publicidad aquí, pero, vale, pero sí.
R9 es la empresa de este hombre que se dedica a reconstruir recambio usado. Uh-huh. Se te estropea el alternador, pues va un profesional que lo abre, que lo reconstruye y te entrega tu alternador como nuevo con garantía. Uh-huh. Lo mismo con una cremallera de dirección, con pastillas de freno, sí, embragues y, bueno, uh-huh, y cientos de...
Y todo lo que está ahí en el listado. Claro. Módulos de AdBlue.
Entonces, lo que estamos hablando es que yo es un negocio... Bueno, no, es un negocio, no, es un sistema que me gusta mucho secundar porque, uh-huh, precisamente considero que es ecológico real, que real es el ecológico de lo que deberíamos,
lo de toda la vida,
apuntar todos. Y por otro lado, bueno, porque este hombre lo hace bien.
Gracias.
Pues, ¿Y qué tal desde entonces? O sea, yo creo que me hiciste el embrague del Vitara.
Sí.
Hará, ¿qué? 3 años, fácil, ¿no?
No, que va. Nosotros arrancamos el negocio en octubre de 2022. Y hace un año.
Ah, claro, porque fue cuando me fui a ir a Marruecos.
Claro,
cuando
te fuiste. Finales, yo creo que lo hicimos finales de 2022, uh-huh, antes de 2023.
¿Y qué tal? ¿Hiciste luego más campañas con más creadores?
Muy poca cosa. Muy poca cosa, pero...
¿Qué tal funcionaron?
¿Qué pasa? Que a nivel... Bueno, yo hice una pequeña acción física de irme a talleres físicamente, uh-huh, y la acogida fue brutal. Porque el 100% de los talleres que fui les encantó. Porque la mayoría saben, aunque no se aplique, que esto se ha hecho toda la vida. Y decía, hostia, una empresa que recoge todo eso, porque claro, ya les cuesta a ellos a veces encontrar a alguien que haga un no sé qué y tienen uno para no sé cuánto. Encima salen cosas que no sabían ni que se volvían a hacer. Y bueno, te estaba diciendo que intentamos entrar en esos talleres que ahora con las campañas se están llamando un montón. Hemos llegado ahora como a 500.000 de impactos en un mes. Ha sido una locura. Y en esos talleres lo que estamos diciendo es la filosofía de, oye, nosotros no somos anti-recambio nuevo, ni mucho menos, pero que... simplemente gasta el cartucho antes de pegarnos un toque, ya sabes lo que hacemos, y si se puede y vale la pena, se puede dar garantía y todos ganamos, bien. ¿Qué no? Pues para comprarlo nuevo siempre estás a tiempo.
Y que es rentable. Hay yo qué sé, te vas a Autodoc y hay embragues que son baratísimos, pero embragues que tampoco están en un precio tan barato y vosotros al reconstruirlo quedan, claro, como nuevos. Y yo me acuerdo, por ejemplo, en el Vitara, compensaba bastante, y el que tuviera un TDI medio decente y quisiera reforzarlo, tenías la opción de gastarte 500 euros o vosotros lo hacíais por 160, una cosa así. Sí. Yo dije, loco, en plan, yo contando esto te voy a traer 500 ventas, o sea, no sé cuánta gente te llevé, pero muchas. Aún a día de hoy me preguntan, ¿eh?
Muchas. Bueno, y... ¿sabes qué pasa? También es que el coche, es que era un cúmulo de factores. El coche ese es punto débil máximo de embrague,
el embrague
porque
en
tienen
que...
unos diámetros tan pequeños... Sí. Que la temperatura y todo, o sea...
Es un motor que cuando lo soplas un poquito más, sí, el embrague patina. O sea, siendo nuevo, patina. Entonces, tú al meterle un compuesto, creo que tenía Kevlar, ¿no?
El que te hicimos a ti tenía Kevlar.
Al tener ese compuesto, la verdad que luego iba que flipas.
Pero vamos, que yo le estoy recomendando a mucha gente un reforzado, por ejemplo, y aguantan de sobra. Yo, por ejemplo, en el Patrol llevo reforzado en un coche que lleva 300 caballos y es el mismo embrague serie reforzado. No lleva ni Kevlar ni lleva nada. O sea que luego hay mucha gente que es más tiquismiquis. Luego le vas a vender algo que aguanta un montón, pero van a notar ahí en el pedal, no sé qué, te van a decir, oye, si tú no quieres que te cambie nada y te aguante más, ponte esto.
Sí, sí, sí.
Y en todo, ¿no? Hay gente que nos pide no somos muy partidarios de esos y es más, si hemos hecho alguna modificación sobre un recambio, la garantía se va obviamente a tomar por culo. Pero hay inyectores que, por ejemplo, nos dicen, modifícame esto, ábreme los pasos, ¿no? Hay bombas inyectoras que se pueden amplificar, se pueden... Nosotros no somos partidarios de hacer esas cosas. Por ejemplo, hay gente que nos dice, oye, te traigo un volante de motor, me haces una aligerado. No, o sea, yo, tolerancia de serie. ¿Se pueden hacer muchas cosas? Sí, lo que pasa es que se va un poco de la filosofía nuestra, en mantener recambio original y dar garantía. Si yo doy tolerancia de fabricante en todo, pues tiene que ser en todo.
¿Inyectores también reconstruís entonces?
Sí, inyectores,
bombas. Vamos a hablar.
Sí. Inyectores, bombas, turbos. Bueno. Lo único que sí que hacemos bajo catálogo así de modificaciones son las hibridaciones. Lo que pasa es que hay muchísimo interesado de hibridaciones, muchísimo. Pero luego le dicen los precios. Hibridar un turbo no es lo mismo que hacer un turbo. Bien. El coste es prácticamente el doble en casi todos los turbos.
Es lógico.
¡Hostia! ¿Pero tú qué quieres, hibridar emisiones? Ah, no sé. No saben, han escuchado que hibridan y que...
Es que estamos en un mundo
cada cosa.
En el que la gente quiere hacer muchas cosas porque ha oído que es muy bueno y no sabe ni por qué, ni cómo, ni...
¿Pero hibridar a cuánto? ¿Hibridar a misión escape? ¿A misión escape? ¡Hostia, ni idea, tío! Porque...
Hice yo un vídeo esta pasada semana de por qué convertir o no la suspensión trasera en coche a truco y lover, a amortiguador con muelle. Y lo hice porque me han preguntado mogollón de veces y porque veo que la gente... monta esa combinación pensando que es lo mejor, porque como es 50 euros más caro, pues tiene que ser mejor, ¿sabes? Y dices tú, loco, estás metiéndole toda la carga a la carrocería del coche en un sitio que no viene diseñado para hacerlo. Y además de que el coche cambia su comportamiento una burrada, o sea, al final eso va por palancas y demás. Y lo expliqué en un vídeo de 4 minutos o tal, porque es una teoría un poco tal, pero para que la gente sepa qué decisión tomar, porque puede parecer que sea más chulo, pero es que está pensado para un coche que... La 100%. Mitad de la gente lo está montando en coches de serie, que se están cargando la geometría de suspensiones, que se están cargando la carrocería y que luego, además, la carrocería es irrecuperable. Porque se cargan la parte de la copela y o rehaces la copela entera, que es una faena, o no se puede hacer. Entonces, bueno, va un poco en consonancia con que la gente escucha a pájaros y no sabe dónde. Hay cosas que dice, esto es un poco más caro, va a ser mejor. Y no es así. En muchos aspectos. Pero bueno, al final también está en mano de la gente que compartimos contenido o de los que pues preparáis este tipo de recambios, el asesorar a la gente para que hagan las cosas bien. O sea, de una manera coherente con lo que quieren obtener.
Sí, ahí tenemos herramientas a medio plazo de ir llegando a la gente también, ¿no? Un poco de estrategia. Pero la campaña sí, yo creo, más fuerte que hemos hecho, que todavía no ha salido, es la de CarWow. Con Calero.
No tengo ni idea ni qué es CarWow ni Calero.
¿No? Hostia, pues es muy grande. Pues este compró un coche de Alemania y lo compró un Focus ST, lo compró con varias cosillas por hacerle. Nosotros nos ofrecimos para hacérselo y llegar a un acuerdo y tal. Y bueno, hace ya casi un año que lo hicimos. Pero quería probarlo bien, luego lo reprogramó, luego ha circulado a saco con él y dice, no, cuando salga la prueba, tranquilo, que eso va a estar usadísimo. Y para dar
un feedback de
fe de que eso funciona muy bien. Y bueno...
La parte que hice con vosotros, por lo menos, bien. O sea, quedasteis contentos y os
super
llamó
bien,
mucha gente.
Tío,
¿no?
Yo te lo dije que brutal. O sea,
yo ahí, tío, veo que tengo un nicho como que yo valoro mucho la calidad de cada seguidor, ¿sabes? Y valoro pues que la gente que me siga realmente está interesada en lo que hago y no, pues, sorteo, sigue a mi cuenta y sigue a la cuenta no sé quién y te regalo una camiseta, que al final dices tú, tienes ahí números, pa' nada, ¿sabes? Que yo prefiero levantar una historia y que cuando una empresa quiera meter publi, que funcione esa publicidad. Y a veces, ¿sabes? Lo pongo en comparación con algunos compañeros y coincidimos en campañas y dices tú, loco, le habéis pagado 5 veces más y yo he convertido 20 veces
más,
¿sabes?
Claro, es que es eso.
Entonces yo ahí veo que era un público muy concreto, un caso muy concreto, que claro, la gente que me sigue a mí es muy ratilla de ahorrar un poco de ese tipo de acciones, de irme al desguace a comprar X cosa porque así también cuido el planeta.
Sí. Yo creo que tu seguidor es un seguidor que más que eso es un seguidor que trastea mucho. Claro. Y que por eso te sigue, porque al final le aporta todo porque pues están trasteando todo el día.
X empresa y a veces hago un código de descuento y me dicen, loco, este trimestre has hecho 60.000 pavos de facturación. Y yo me quedo así y digo, con lo poco que me has pagado, me cago en la leche. Pero claro, me doy cuenta a la vez de que dices tú, guau, o sea, la gente es muy fiel, o sea, como al final... Pues yo qué sé, le monto un turbomotor. O sea, es algo que si tú me das algo relacionado con el mundo del motor, es tu público. Yo no tengo un panadero ni tengo esa gente que atrapada en el scroll infinito llega una frase motivacional con una foto de un coche y dicen, voy a darle a seguir a esta cuenta.
Ya, no.
Yo o lo que ven les es atractivo y empatizan conmigo y confían. Porque al final, si tú ves que un tío trastea esto, lo otro y lo otro, y luego te dice, buah, yo uso esto para hacer esto, va a tener... O sea... Yo veo que tengo el boca a boca de hace muchos años, pero con millones de amigos. Entonces,
Tiene peso sí. Cuando dices algo.
Y funciona que flipas. Y me gustaría desarrollarlo mucho más a nivel comercial, porque creo que, que obtienen demasiado ROAS, demasiado retorno de inversión cuando hacen una campaña conmigo, comparado con mi competencia o con mis compañeros, ¿sabes? Yo veo que... Pues eso, a día de hoy cualquiera puede meterse en redes y conseguir 5 millones de seguidores. O sea, yo mismo, si mañana quisiera empezar un plan y en 3 meses duplicar el volumen de seguidores que tengo, yo sé que lo hago. O sea, tengo un coche medio pintón, me grabo 4 o 5 planos en un mismo día, utilizo frases motivacionales que me puede dar ChatGPT para poner encima, música que esté en tendencia...
Y te cargas tu nicho.
Se va a viralizar, claro, pero
de audiencia.
Yo disfruto de que luego la gente me encuentre en un evento y me pregunte cosas específicas de su coche, cosas técnicas, ¿sabes? Que yo disfruto de ayudar a la gente en algo así y disfruto de que luego pues las empresas al entrar en mi círculo publicitario que digan, loco, es una burrada esto, ¿sabes? O sea, hoy mismo tengo 2 emails de 2 clientes diferentes, me dijeron... Como hagas eso el mes que viene, te contratamos 2 años porque es una burrada. Entonces, bueno, mola.
A mí me gusta la parte de R9. También hay que tener en cuenta que nosotros de lo que comemos es lo del transporte y todo eso. Y esto fue como algo a posterior, con lo cual no tienes esa prisa de que comes de eso, ¿sabes? Y dices, entonces...
Me vas a matar, pero lo de Mandalop, o sea, también para poner en contexto a la gente. Mandalop es una empresa de envíos, pero ¿qué, qué tiene de diferente?
Es el primer podcast que me entrevistan a mí. ¿Eh?
No, es que ¿sabes qué pasa? Yo te llevo siguiendo y hemos hablado muchos años y claro, tú lo tratas de una manera que es tu día a día, pero yo hay cosas que se me escapo y sé que tienes Mandalop, sé que es una empresa de envíos, en la puerta pone envíatelo tú mismo o algo así.
Sí, bueno, eso...
Y yo digo, pero este pavo entonces ¿qué hace? ¿Subcontrata con...?
Eso tiene mucha historia.
O sea, ¿qué servicio ofrece Mandalop y a dónde ataca? Me refiero, ¿que es solo aquí en Cataluña?
No, nosotros es un servicio a nivel nacional.
¿Y qué?
Trabajamos a todos lados.
¿Qué hacéis?
Además, o sea, es una marca franquiciada, o sea, abrimos franquicias propias. Sí, sí, sí. Bueno, para empezar...
O sea, ¿Mandalop es un correo express? No.
No, para nada.
¿Vale, vale?
Para nada.
Véndete.
Es una empresa de gestión de gestión de servicios. Nosotros, para empezar, ninguna empresa, se llame como se llame, tiene una... Para meterte en este sector, para empezar, te tienes que ir a una franquicia, sí o sí. Aquí no es como decir, oh, yo me abro mi taller, arreglo coches. No, para dar servicio nacional tienes que tener estructuras nacionales detrás, olvídate. O sea, entonces, nosotros lo que tenemos es, y yo por eso te decía que gracias a los estudios pues, pude entrar en una empresa referente del sector que era MRV en la época, ahí aprendí, me desarrollé a nivel de ventas y luego dije, hostia, me mola el nicho, me voy a meter. Y un poco con la experiencia de eso quise montar un negocio que cubriera un nicho, y en eso se parece mucho a R9, de dar el servicio que se daba hace 20 años en este sector. Que era un servicio en el cual el servicio urgente tenía una prioridad para el cliente brutal. O sea, era algo que hace 20 años que te llegara un envío de hoy para mañana, era la hostia y se pagaba carísimo. O sea, un 24 horas de ahora que se paga en una empresa normal a 5 o 6 euros, antes se pagaba el equivalente a 30 euros. ¿Por qué? Porque era loco. O sea, es que van furgonetas a 180 por autopista para que tu paquete llegue a Málaga mañana. Que la gente lo hace gratis. Es que las empresas... Bueno, primero que mucha gente no entiende que las empresas no es que se lo hagan gratis, sino que lo reducen de su margen para regalárselo al cliente, por así decirlo. Sí. Ninguna empresa de transporte regala el esto. Y Amazon es que su negocio no es el transporte, es vender el producto. Y ahí ya es otra historia. Es un vendedor. ahí vale, cambia pero, mucho la cosa.
Porque avanzaste 2 minutos, pero sigo siguiendo.
Nosotros, el servicio que hacemos es, tenemos estructuras logísticas detrás, como tiene MRV, como tienen todos. Lo único que nosotros, con los años, fuimos desarrollando un método. Un método que tenemos nosotros, que se llama un método triangular de gestión proactiva, que lo que hace es que, ni más ni menos, cuando tú haces un envío, parece obvio, pero eso no existe en ningún sitio, hay personas detrás mirando ese envío, viendo qué pasa y adelantándose a los problemas que surgen cada día, que son miles de millones de millones.
A las paqueterías.
Y sois la única empresa que, si tú haces un envío y hay cualquier cosa antes de que tú llames dentro de 3 días quemado porque no sabes ni dónde está el paquete, ya te habremos llamado nosotros, te habremos dicho, oye, esta mañana cruzarse el paquete en la posición tal, faltaba un número y tal, y te lo van a entregar dentro de 5 minutos. Ah, hostia, no lo sabía, pero vale, gracias. ¿Vale? O, por ejemplo, ha habido huelgas de transporte que nosotros, si ha habido 60 paquetes afectados, hemos llamado a los 60 destinatarios. Ninguna empresa llama a los destinatarios. Si a ti te ha contratado la empresa tal, te comunicas con la empresa tal. Al destinatario no lo llama nadie. Es el destinatario el que se pelea con los call centers, sí, con todo. Entonces, es un servicio que normalmente la gente, cuando lo prueba, pues la tasa de fidelización nuestra es muy alta.
¿Es caro?
O sea, no, para nada.
¿Comparado con un MRV? ¿Qué diferencia de tarifa?
Puede ser hasta más barato.
Joder.
Sí.
¿Y cómo lo consigues? O sea,
bueno, no tiene muchos secretos. Simplemente nosotros, ellos hacen distribución de terceros. Yo, antes de ser franquiciador, era franquiciado. El problema ahí es que tú, para abrirte un negocio de esto, te dicen, ¿tú quieres vender mis servicios a las empresas? Perfecto. Para eso me tienes que repartir todos mis paquetes en tu área de acción. Si tu área de acción, sí, es Vigo y quieres abrir un MRV en Vigo, reparte todos los paquetes de Vigo. Al precio que yo te diga, si pierdes dinero, que lo vas a perder, es tu problema. Yeah. Es el precio que tienes que pagar para poder salir al mercado. Entonces, ¿qué pasa? El nivel de pérdidas es muy grande. Yo, por ejemplo, he estado cobrando, a lo mejor, en una ruta de reparto, 80 euros y yo estar pagando 130 al tío. Entonces, por tío y ruta, estar perdiendo 50 euros día. Eso a final de mes es de decir, vale, estoy perdiendo 13.000 euros que los tengo que compensar con las ventas de mis clientes. Entonces, eso es uno de los grandes problemas. Cuando te quitas eso, que nosotros ya eso no lo hemos quitado y solo hacemos lo que nosotros decidimos, que para eso somos una marca independiente, pues los costes también se modifican y puedes poco jugar. No somos los más baratos, no competimos con ese ni historias.
No hace falta que seas
el una guerra perdida. O sea, nosotros captamos menos porque vamos a nicho muy concreto de gente que valora lo que hacemos. O sea, si tú vas a decir, no, yo es que quiero la empresa más barata, pues oye, tienes ofertas, las que quieras.
Y tú que eres el CEO, entonces, de Manolo.
Sí.
Qué guay.
Entonces, bueno,
felicidades, suena una aventura que flipa.
Mola. Mola llegar ahí que, por ejemplo, la gente que llega, pues... Es que a mí me hace mucha gracia, tío, en el sentido de que hay un montón de comercio online, tú conoces,
sí,
y hay mucho comercio de calidad. O sea, hay mucha mierda, mucho que compro en China y te vendo no sé qué, pero hay mucho negocio de calidad.
Sí.
Cosas que fabrican en casa, que tienen un valor de familia, que tienen tal... Y tienen una web que se han dejado una pasta, un producto que vale un dineral, una materia prima hiper premium. Y luego llegas a la parte de envío,
y llega a la casa
el
golpeada.
Más barato, tienes, y todas las reseñas malas de la web son por los envíos.
Sí.
Y dices, tío, ¿cómo puedes llegar a eso? Joder, tío.
Eso lo pienso yo cada vez que compro una página y me mandan un tracking de Segur. Digo yo, no.
Dale valor a
va
eso.
Va a salir mal.
No le dan valor.
Sí.
No le dan valor. Y yo, cuando me siento con algún director de compras o con algún CEO de alguna empresa así, le digo, lo hacéis todo muy bien. Pero ¿dónde tenéis el problema a nivel experiencia del cliente? Y yo ya lo sé la respuesta, yeah, en el envío. Entonces nosotros ahí podemos reducir la tasa de devoluciones de paquetes una barbaridad. Porque como no hay respuesta, el paquete es reusado, va, venga, pa vuelta. Y has pagado la ida, la vuelta y no has vendido nada.
Yeah.
Es dinero que luego pagas de más, muchas cosas, tío. Pero bueno, tampoco quiero aquí irme al tema. Pero que es
no sé ni de qué estábamos hablando, pero vale.
Al final, el servicio que tiene sentido. Tiene mucho sentido si te preocupas por dar un... No es para todas las empresas. O sea, es lo que te digo. Si tú compras en China y coges quieres sacar el máximo margen, venderlo más barato y el cliente te la pela un poco porque es un cliente que te compra un día y ya está.
Sí.
Pues no. Pero si tienes una clientela que quieres crecer, reputación, tal, invierte en todo, tío.
Un negocio a largo plazo.
Claro, tío, no te gastes ahí en la materia prima el Dios porque la compro en Okinawa y es la mejor del mundo de no sé qué, mi tratamiento de no sé cuánto, y luego te viene por GLS y te la han perdido, cada 10 productos te han perdido 3.
Sí, sí, sí.
O sea, no sé. Pero vale, bueno.
Está bien.
No, nada, sé, no sé, es que no sé. Yo me meto aquí en lo mío y
o
ya
sea, lo siento porque
me pongo a hablar de mi libro y ya me vuelvo loco.
No, pero jova, es eso, yo no te conozco en persona y al final hay ciertas dudas de tu perfil que
sí,
pues aprovecho este espacio y
me sé. Parece, ya ves tú, yo siempre encantado de hablar de lo
ya,
mío.
Ya, ya, sí, a todos nos encanta hablar de nosotros.
Y ahora has venido, que me explicabas en la película, no sé si de esto que sí, llevas estos días.
Se puede
de locos
contar. No, o sea,
bueno, es tu
para
un
mí
poco
es casi
rol,
mi día,
¿no?
Día, vale, contexto. Estoy en Barcelona, yo soy de Galicia. Salí, son ahora las 11 de la noche del viernes. Yo salí hace 24 horas de mi casa. Salí de Vigo, hice Vigo-Madrid. Llegamos a las 5 de la mañana. Dormimos hasta las 9. La furgoneta llena de cosas. Fui a Las Rozas. En Las Rozas entregué los asientos de mi coche, que me los van a retapizar. De Las Rozas fui al Bernabéu, entregué un motor V8 que tenía vendido ahí a un cliente. Del Bernabéu fuimos a Zaragoza, entregué otro motor que tenía vendido a otro cliente. O sea, en plan de, te vendió a un cliente, no en plan de que tengo una empresa de venta de motores, es que coincidió que los míticos motores, pues que uno lo compré en Estados Unidos hace unos meses, el otro lo tenía, bueno, da igual, cosas que vendes de tener por casa, coincidió que las tenía que entregar y dije, pues para eso me las llevo yo, ¿sabes?
Me monto la ruta, ¿no?
Entonces hice Vigo-Madrid esa misma noche, Madrid-Bernabéu, Bernabéu-Zaragoza a las 5 creo que estaba en Zaragoza, a las 7 estábamos en Lleida comprando un quad, a las 8, o sea, lo cargamos en la furgo, a las 8 salimos para aquí y a las 9 creo que estaba aquí.
9 y poco, sí.
Y ahora de aquí vamos a... no sé dónde es, hacia Mataró, hacia para arriba,
sí.
Que mañana tengo que recoger un puente de un 335 para el E92 mío, que un no chaval lo desmontó allí. Entonces a las 9 de la mañana lo recojo y de ahí bajo para casa de Rafa, que vamos a empezar a preparar los quads y tal. Y mañana vamos a hacer una ruta, no, pasado mañana será, vamos a hacer una ruta por los Pirineos con los quads nuevos.
Qué guay.
Es que si me hago 1000 kilómetros...
¿Sabes por qué zona de Pirineo?
Ni idea, ¿no? No sé, eso lo lleva Rafa. Pero es eso, o sea, si me muevo y salgo de mi casa y me hago 1000 kilómetros, no quiero estar parado, ¿sabes? En plan, tengo 1000 cosas que hacer, 1000 amigos que cuántas veces hemos pospuesto este podcast. ¿Sabes? Te dije,
ya.
Coincidirá, porque yo me muevo mucho. Pues coincidió, ¿sabes? Y agradezco que sean las 11 de la noche y me estés atendiendo, ¿sabes?
No, ya ves tú, tío. Pero hay que montar las cosas, tío. Si no...
Mis viajes siempre son así, locos. En plan, rollo, yo me voy a Eurocrew, que es en Valencia, y tengo que, de camino, dejarle una moto que vendió un colega mío en Madrid, y de Madrid me voy a... No sé, siempre todos los viajes hay 20 paradas, pero es que es la manera de que si me gasto 400 pavos en gasoil, que está el gasoil y seguirá estando por las nubes, pues coño,
que lo amortice,
amortizarlo
claro,
con
claro.
X cosas, ¿sabes? Y así,
de puta madre,
midiendo cada euro, como hablamos de la economía circular, no es lo mismo que yo vaya ahí de rico y me llegue al circuito con mi coche y mis empleados me lo bajen. Y
ya.
Que no, que me haga 20 paradas, amortice cada una de esas paradas y luego mi tanda, en vez de costarme 800 euros, me cueste 300 porque he sacado rendimiento a todas esas partes del viaje. Entonces la peña con eso flipa, porque claro, yo tampoco es algo que explique, porque yo no me dedico al transporte. Pero yo digo, chicos, voy con la plataforma vacía a Barcelona a buscar un coche. Si alguien necesita llevar un coche, que me avise. Llegamos a un acuerdo económico 1000 veces mejor que lo que le cuesta una grúa. Además de que le hago un servicio puerta a puerta, de que se lo recoge en su casa a uno, se lo entrego a su cliente en otro lado.
Es un win-win.
Claro, y
está
yo ese viaje amortizo la parte económica. Que luego vendrá un pirata, o sea, vendrá algún cabrón y me dirá que soy un pirata, que hay empresas que hacen eso y tal, y tendrá toda la razón, pero es que esas empresas, si van con el camión vacío, aprovecharán ese porte, ¿sabes? Y yo pienso que...
Y que tú no haces eso, no es tu actividad.
Claro, no, ya.
Es algo que dices, ya que salgo, pues lo hago.
Sí, pero bueno, de todo hay que rascar un poco, porque de esa manera es cuando luego la gente dice, H, ¿cómo puedes tener tantos coches? H, ¿cómo puedes hacer esto y lo otro? Pues lo hago porque ahorro y optimizo lo máximo posible. Entonces, ¿por qué tú no te puedes independizar e irte de casa de tus padres y tal? Porque no has trazado un plan y porque luego, cuando te vas al bar y te compras un café, estás gastándote 5 cuando podías hacerlo en tu casa con unos colegas y gastar 2. Y desprecian esos 3 euros, pero esos 3 euros al día son 90 euros al mes, que ahí ya parece más. Pero es que son 900 y pico o 1000 euros al año. 1.000 euros al año en cafés. La gente tira 1.000 euros al año en cafés que luego dicen, es que no tengo para entrar a una casa. Claro, porque tienes que optimizar cada cosa.
Y que si tienes tiempo, por lo que sea, yo que sé, estás en casa de tus padres, pues en vez de estar jugando al Call of Duty, pues tío, aprende cosas, métete en tutoriales, porque hablaba de los cursos que yo en mi posición ahora estoy haciendo formaciones que me apetece, porque son gente que me apetece aprender de ella. Pero si yo tuviera 18 años, pues estaría consumiendo YouTube a cascoporro de todo. Y aprendiendo, y si estoy parado, pues si aprendo una habilidad, a lo mejor esa habilidad me permite salir de la zona en la que estoy.
Sí, pero, ¿no? Pero todo bueno, el sistema y esa visión, los, ¿no?, algoritmos están pensados no para que hagas eso, sino para que te encuentres el clip más gracioso de un gatito cayéndose de un sofá y te dé la dopamina y le des like y luego te salgan más gatos y pierdas el máximo
tiempo. Un nuevo negocio, tío. Te pillas un móvil con tu usuario de Instagram y se lo vendes a un chaval de estos 18 años que les se aplique tu algoritmo a su móvil y les haga todo el día gente haciendo cosas, ¿sabes?
Nunca funcionaría y tampoco le... No están en el mismo contexto que yo para prestarle la misma atención que yo le presto.
Ya, es un decir, pero imagínate que pudieras pillar el algoritmo del tío más tal y que todo lo que te saliera fuera oro, ¿sabes? Sí. Porque, hostia, los algoritmos tienen cosas malas, pero tienen otras cosas buenas, tío.
Dime una.
Bueno, pues eso, que ahora, por ejemplo, pues tú te obsesionas. Yo, por ejemplo, he estado un tiempo pues, con el tema de la alimentación. De hecho, he cambiado todo mi estilo de vida 100%. Y coño, cada día en algún momento me sale alguna enseñanza que digo, hostia, esto no lo sabía. A nivel del cuerpo, de tal, de
seré muy hater, pero no te vale para nada. O sea, con todo el respeto. Bueno. El algoritmo te está haciendo tomar una... No, el algoritmo está decidiendo por ti lo que quiere que consumas.
Que consuma.
Fíjate
ya.
Que es un error de base. ¿Y cuánto tiempo estarás perdiendo tú creyendo que estás aprendiendo de nutrición o esperando a que te llegue un buen consejo como el que recuerdas en este momento que me cuentas esta anécdota? Sí. ¿Cuántas horas habrás perdido en Instagram scrolleando esperando que el algoritmo te dé?
Yo no soy mucho de... Yo no gasto mucho tiempo. ¿No? Por ejemplo, TikTok no he tenido hasta... O sea, ahora lo tengo al el momento que abro para publicar algo y casi siempre lo hace Facu. Pero es que odio sobre todo el contenido de TikTok, es el que más odio. Más que nada por el formato de contenido.
Instagram, ¿vale?, ahora es lo mismo. Y YouTube Shorts.
Pero también. Instagram antes absorbía los dos mundos que ahora se están un poco separando. Por ejemplo, el que crea contenido en TikTok, lo sabrá que no, pero normalmente en Instagram hay una parte un poco más extensa de decir, coño, un vídeo de 3 minutos que te explico algo, no sé qué, desarrollo un poco, a lo mejor te enlazo a YouTube o lo que sea, y TikTok es ese formato de cosas en muy poco tiempo no. Que en muchos casos...
Yo creo que depende del contexto y depende de lo que estés acostumbrado a ti que te salga.
Yeah.
Yo en TikTok hago siempre vídeos de más de 2 minutos. O sea, creo que de mi perfil el 80% son vídeos de más de 2 minutos.
Pues no es lo habitual.
Claro, pero a mí me salen vídeos de más de 2 minutos en mi algoritmo.
Claro, obvio.
Es que al final, me refiero, cada uno tenemos un contexto paralelo en la misma plataforma. Yo hay un ejemplo que pongo con el tema de los algoritmos y tal, y no es por meterme en política y tal, pero yo veo que la gente cada día está más polarizada porque los algoritmos polarizan a la gente. Uh-huh. Tú eres de derechas o tú eres de izquierdas y a ti te va el algoritmo a meter toda la mierda posible del bando contrario. Y a la gente del bando contrario le está pasando lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente entra en una burbuja en la que cada vez se alimenta más esa mecha. Cada vez esa mecha tiene más gasolina.
Como ese colega que te dice, mira que te está vacilando, correcto, que no sé qué, mira.
¿Sabes? Entonces, yo veo que los algoritmos, o sea, las inteligencias artificiales que están ahora mismo potenciando que estés adicto a las redes sociales,
son muy maleables,
muy hater, ¿no?, viviendo de las redes. Pero bueno, yo es como lo siento y también es para que reflexionéis de cuánto tiempo pasáis viendo qué cosas y esperando que os enseñe qué cosas el algoritmo. Pues yo veo que los algoritmos están polarizando a la gente. Yo subí el otro día un vídeo sobre lubricantes que simplemente hablaba de que pues lo que era la viscosidad, que los aceites llevaban detergentes y tal. Uh-huh. Y luego había pues un acuerdo publicitario que yo decía, pues tal marca tiene un sorteo de unas entradas para la Fórmula 1, verlo en su perfil y tal. Y lo máximo que me mojaba yo con la marca es, oye chicos, no os cortéis de usar un aceite bueno porque es la vida de vuestro motor. Por ejemplo, tenemos aquí delante el de esta marca, que tiene una tecnología bastante potente, y joder, usar aceites buenos, que eso es la vida de vuestro motor. Yo se lo digo porque tengo un colega que tiene un Serie 1, que va al campo a comprar el aceite.
Lo dijiste.
Vale, pues es un ejemplo real. Yo cuando digo comprad un aceite de calidad, no es por enfocar a esa marca y decir, yo no digo este es el mejor aceite, yo digo usar un aceite de calidad.
No, puedes decir que ese aceite está en una gama alta de calidad.
No, es que ni siquiera me hacer ese análisis, porque yo no entiendo de aceites y simplemente sé que es un aceite de un estándar decente. Pero no voy a analizar cuánto decente es, porque va a venir otro que sabe de las bases químicas de ese aceite y me va a decir que estoy equivocado y que no es de un 75% de pureza, sino que es de un 63%. Y
sí,
como yo estoy fuera de eso,
donde,
claro, yo no me quiero mojar, porque hasta donde yo sé, es simplemente está el barato, el muy barato, que sabes que es una mierda, o sea, como echar gasolina en el campo. ¿Es el mismo gasoil? No, pues es el mismo gasoil, pero hay ciertas refinaciones y hay ciertas cosas que hace que los coches al final tengan unas averías que con una gasolina de de un presupuesto mayor no tengan esas averías.
Los aditivos son muy importantes.
Entonces, claro, me di cuenta de lo polarizada que estaba la gente con eso. Me venía la gente, es que yo solo uso Ravenol. En plan, a mí el Ravenol me parece un buen aceite.
Sí. Está de moda, ¿eh?
Ravenol ha habido mucha moda. Yo creo que la gente, derivado de los algoritmos, está cada vez más polarizada en el sentido de solo le saldrán cosas de Ravenol.
Sí.
Y es fanática del Ravenol.
No paran de salirle vídeos diciendo, claro, ¡guau, lo bueno que es!
Claro, de peña que analiza el Ravenol. Pero luego hay otro pavo que igual le gusta Castrol y le analiza Castrol. Y habrá gente que solo le salga de Castrol, que lo pongo como ejemplo, pero que no es el caso. Y habrá gente que solo le sale Ravenol. Entonces se montan unas guerras tan absurdas que yo digo, loco, solo he dicho que uséis aceites buenos porque tengo un colega que usa el del Alcampo.
La gente.
Entonces, te encuentras con esa gente que tiene esa ira guardada porque le están todo el rato echando gasolina a su mecha. Y yo me doy cuenta de que eso es...
Son capullos que hay en todos los lados. O sea,
sí, pero
Cuando hiciste lo del aceite, ¿te acuerdas que te escribí y te dije que yo en R9 tenía ese tipo de comentarios ahora últimamente un montón con lo de las campañas, de que el 99 son feedback buenísimos, pero hay uno que es hiper de esto, que claro, el porcentaje cuando va subiendo, ¿no? Obviamente. Pero ¿cómo ponéis algo que no es de la marca? Bueno, vamos a decir que no te has enterado de nada.
Tú tienes que empatizar con todo el mundo. Ese tío seguramente le saldrán todo vídeos de pues, rollo Ángel Gaitán, por poner un ejemplo, que es gente que defiende de una manera férrima que todo sea recambio nuevo, tal y cual. Pero yo veo una realidad en la que no pasa eso. Y en la que mi experiencia me ha dicho que eso no es así. O que mi presupuesto se puede optimizar no haciendo ese tipo de temáticas, aunque de cada 10 veces me equivoque en una, sigue siendo rentable no usar recambio original, por ejemplo. Entonces, la gente, el problema es que si ese tío todos los días y pasa 4 horas al día, que será la media de lo que pase cada español ahora en TikTok.
Es su Biblia ya.
4 horas al día
lo
tal.
Lo que le pone el algoritmo es su Biblia.
Correcto. Entonces, tú piensas que si a ti todos los días te están, oye, tío, que tienes los dedos muy largos, llega un día que dices tú, loco, tengo los dedos larguísimos. Y es algo que dices que no tiene sentido. Entonces, el algoritmo va echando esa leña al fuego y va haciendo que la gente sea fanática de cosas que no debería serlo, que se meta en cosas a defender que no tiene conocimientos, pero se cree tenerlos porque le sale mucho contenido de eso y se cree experto sobre eso, sí. ¿Sabes? No sé, es súper curioso, pero bueno, a ver en qué acaba todo eso.
Sí.
Porque al final veo que ahora los niños cada vez están más metidos en este tipo de cosas. A los chavales de 14 años le dan ataques de ansiedad porque su colega no sé qué no le vio la historia. Y, o sea, cosas que yo digo, loco, en plan, estoy en Matrix, ¿sabes?
Sí, es muy fuerte, muy fuerte.
Pero bueno, así que usar las redes con moderación, que aunque parezcan muy guays y tal, actualmente el algoritmo está decidiendo qué mostraros. O sea, no tenéis ni poder de decisión de cojo esta serie en Netflix o esta otra. Abres el móvil esperando que decidan por ti lo que te van a poner hoy.
Yo por esa parte estoy de acuerdo, y otra cosa en la cual yo estoy en proceso ahora, ya no solo es las redes sociales, es el móvil en general. O sea, si estáis todo el día con el móvil, si hay un momento que digáis voy a empezar a echar el freno, ¿no? Que ya vas a cenar, que te vas a sentar. O sea, si puedes empezar ahí a aparcarlo ya, porque, y obviamente los que trabajamos que no tenemos horario, pero el que no trabaja consume otras cosas, por lo que sea, al final te lo llevas a lavarte los dientes, te lo llevas a la cama, acabas contestando en la cama, acabas casi durmiéndote, que se te cae el teléfono encima. O sea, en plan, el cuerpo tiene unos procesos, tío, y hay que intentar respetar lo natural, que lo natural era, como decías, ¿no? El abuelo, cuando ya se le iba la luz y encendía el fuego, y ahí ya cambiaba todo lo que había hecho el día, y es cuando el cuerpo empieza a...
Y luego entras en la segunda parte, y es... Mucha gente se cree todo lo que le sale en TikTok, o todo lo que le sale en redes. Y yo, que estoy dentro de las redes, y conozco mucha gente dentro de las redes, me doy cuenta de que un gran porcentaje de los creadores dicen cosas que no sienten, por intereses o porque es lo más viral y es lo que les merece la pena hacer. Exacto. Para llegar a X punto. Entonces yo a veces siento como lástima por la gente, que no me lo malinterpretéis, pero siento lástima por a una gente que idolatra a otra y que se piensa que es así como te está diciendo, y alguien igual te vende estar siendo humilde cuando por detrás es un pretencioso que flipas.
100%.
O igual alguien te está vendiendo ¡buah! Pues esto está mal, esto está fatal, es que me cago en la leche, esto no sé qué, es que yo defiendo que no haya injusticias, y por detrás te das cuenta de que es el que más injusticias 100%. Comete, ¿sabes?
Lo que pasa es que se ha dado cuenta que ese mensaje es el que necesita transmitir, y nada, y pa'lante con eso.
Entonces el problema es que mucha gente se queda con ese mensaje y se piensa que todo lo que dicen en las redes es real, y no se dan cuenta de cuánto de manipulable es la gente. Yo ahora podría lanzar un mensaje y decir, pues no sé, guau, tío, pues yo la verdad nunca lo dije, pero la verdad que la mitad de lo que gano lo dono a las ONGs y soy muy bueno. Y seguramente eso calaría que flipas y haría que la gente tuviera un, ¿sabes?, sembrado en su cabeza que soy buena persona. Pero es que no es lo real, pero es que hay quien lo dice ya. Y no lo hace, ¿sabes? No lo digo nada en concreto porque igual ahora me dicen que eso lo dicen porque no sé qué, ¿sabes? Pero que es increíble que la gente no se cuestiona lo que ven detrás, y igual siguen a 10 creadores y dices tú, vale, loco, te has visto 100 vídeos de estos 10 creadores y ¿qué has aprendido?
También está el mensaje, y que yo lo apoyo ese mensaje, de que lo que hay en la tele es mierda, está todo manipulado, y ya por eso piensan, y yo soy el primero que no tengo tele hace años, y ya por eso piensan que lo que sale en redes sociales ya es todo lo bueno, y las redes sociales es tan fácil como que lo pueden manipular, tanto a nivel macro como a nivel individual, como a cualquier nivel.
Es una buena reflexión, porque la verdad es que nunca lo pensé así.
Claro, es que al final yo también defiendo que la televisión pues es contenido del cual no puede regir tu vida, pero eso no quiere decir que luego te vayas a redes sociales y como ya son gente independiente, contenido independiente, ese es el bueno. No, dentro del independiente hay miles de intereses económicos, sociales y de todo, y competencias y de todo, o sea que no...
Sí, y además, no sé, yo también veo que mucha gente proyecta lo contrario de lo que es, precisamente porque su yo interior quiere no ser eso mismo, ¿sabes? Es lo de... ¡Mira qué grande la tengo! ¡Mira qué grande la tengo! Sí, y luego es el de la picha pequeñita, ¿sabes? Pues lo mismo, ¿sabes? O sea, por ejemplo, el que más escuches que dices que yo soy súper humilde y tal, es el menos humilde. El que más escuches que dice, soy el mejor piloto, luego dices, sí, es un gañán. El que más dice, yo es que soy campeón de no sé qué, luego te pones a analizarlo y dices, loco, ¿has sido campeón de eso? Porque en tu categoría había dos personas. Así cualquiera es campeón, ¿sabes?
El ego, tío, el ego es...
Flipas.
Es mortal.
Pero bueno.
Bueno, tío. Yo creo que ya hemos pasado al corte del corte, ¿eh?
Bueno.
Pero bueno.
El día que quieras.
Pues oye, tío, ya haremos segunda parte ya.
Sí, sí, pues bien.
Tengo pensado cosillas ahí.
La verdad que fue así como improvisado, sí. No sé ni por dónde sí. Acabamos, ¿sabes? Pero bueno, bueno, el mensaje es que todo es mal, chicos.
Ya está. Cuidado, no. estar alerta, no fíes de todo.
No, pero bueno, se puede hablar de mil cosas.
Bueno, tío, oye, gracias por venir. Que vaya bien...
Al tipo del espacio.
Que vaya bien la salida por el Pirineo.
A ver qué tal.
Y nada, tío. Y te espero aquí en la próxima.
Cuando quieras.
Vale.
Nos vemos en la próxima.
Bueno, señores. Hasta la próxima. Que vaya bien.
Adiós.